Francia.
COPE, estar informado.
Adelante, Erifrade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde...
un parque de aves.
En Vilar de Don.
Muy bien dicho.
Aquí concluye la decimocuarta etapa de la edición 103 del Tour de Francia. Una jornada de 208 kilómetros y medio que arrancó a las 11:59 con adelanto en...
Montelimar.
Con 187 ciclistas, pero llegarán menos. Se ha retirado a falta de 90 kilómetros para la línea de meta el suizo del IAM Cycling, Matthias Frank. La etapa comenzó con adelanto porque se preveía un viento de cara muy fuerte que iba a frenar la posibilidad de cumplir con los mejores horarios previstos por la organización. Y está siendo así. Vamos a ver a qué hora llegan los ciclistas porque el viento está incidiendo y todavía quedan muchos kilómetros para el término de la jornada. En la primera hora de carrera se cubrieron solo 30 kilómetros y medio. Y en el kilómetro 28, justo antes de cumplir esa primera hora de carrera, fue cuando se conformó la fuga de cuatro que ahora mismo continúa en cabeza bajo el control absoluto del pelotón comandado en el día de hoy por los equipos de los sprinters, que quizá tienen su última oportunidad de llegada masiva antes de los Campos Elíseos. Los cuatro valientes locos quizá de la jornada son Martin Elmiger, suizo de Lian Cycling, Alex Kaus, el norteamericano del Cannondale, Jeremy Waugh, francés de la Franche de Gier, y Cesare Benedetti, el italiano del Bora Argon. Cuando restan 66 kilómetros y medio, la ventaja de los cuatro punta de lanza, con la cabeza del pelotón donde trabaja el Dimension Data, con Nathanael Berhane, es de 2 minutos y 22 segundos. 2:22 para Elminger, Haus, Gua y Benedetti. Este es el cuadro que tenemos en una jornada de un Tour de Francia. La decimocuarta, se intenta recuperar la normalidad, aunque todavía el duelo es palpable y la seguridad es cada vez más evidente. Les presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 o quizá más tarde, depende cuando lleguen, de la tarde. Con todas las noticias que rodean al pelotón, al Tour de Francia, está micrófono azul inalámbrico de la cadena COPE a pie de asfalto en este lugar que tanto le gusta a él, porque es un gran amante de las aves, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Mira, por ahí al fondo, buenas tardes, están volando diferentes aves. Aquí hay muchas y mucho divertimento para los...
Hay mucho pájaro, ¿no?
Sí, hay mucho pájaro y hay mucho divertimento para quien se quiera acercar aquí a las afueras de Lyon, Parc des Ozeaux, Vilar de Dombes. Desde Montelimar hemos salido. Ha habido, como no, también minuto de silencio ya con todo el pelotón agrupado para recordar las víctimas del atentado de Niza. Hoy ya un poco más tranquilos todos aquí, pero los gendarmes están con las orejas tiesas por lo que pueda pasar. El ciclismo francés lamenta, como siempre, la baja de Thibaut Pinot por culpa de una bronquitis que le ha... bueno, pues le ha traído muy mala vida desde los últimos días. Hoy, esta mañana, el director de Sky, Nicolás Portal, decía que a ver si en Movistar van a estar mejor con Valverde que con Quintana. Esto también es motivo de polémica. Y informa el Tour de Francia que ayer se controlaron, para ver si hay motores escondidos en las bicicletas, 427 cuadros de bicis. Supongo que deben ser los de la contrarreloj y los que no lo son tanto. En fin, que vamos a esperar un ratito para llegar a la meta de aquí, un sol que luce espectacular, pero claro, el viento de cara afecta mucho al horario aquí en la carrera, en la etapa 14 del Tour. Mañana llegamos a la montaña, todavía no a los Alpes, pero sí a los Montes del Jura.
Parece que el único ingrediente que puede saltar por los aires el sprint en el día de hoy puede ser que en algún momento de la carrera, en algún giro, el viento pegue de costado, pero generalmente va a ser viento de cara o viento frontolateral. Ahora nos contará el capitán Alañá. 65 kilómetros para la línea de meta. Elmiger, suizo de Lian Cycling, Kaus, norteamericana del Cannondale, Gua, francés de la Franche de Gier, y Benedetti, italiano del Bora Argon, aventaja al pelotón en esos 2 minutos y 21 segundos con los que iniciábamos esta transmisión del Tour en COPE. Luis Pasamontes, hombre de equipo, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buena.
Hola, muy buenas tardes. Aquí
hay
estamos.
Que estar muy atentos, pero se están dando contra un muro en el día de hoy.
Sí, la verdad que como comentabais, es una, yo creo que última oportunidad para los sprinters antes de París y todos quieren aprovecharla. Las fuerzas son distintas porque hemos pasado etapas duras de montaña y hay que ver también cómo están esos hombres de equipo de cara a formar un treno en esa parte final. De momento Los equipos que tienen velocistas han puesto un gregario cada uno, Berhanel, Asbach y Vermont, respectivamente Dimension Data, Lotto y Etix. Y nada, la fuga controlada y vamos a vivir un sprint, seguro.
Perfectamente controlada, pero en este punto ya está perfectamente formado, imponente el equipo Sky en cabeza del pelotón, muy cerquita de los equipos de los sprinter que están turnándose en entente cordial, metiendo un hombre cada uno, como decía Pasamontes, para tener bien a raya esta escapada que tiene todos los visos de quedarse en la orilla o incluso más lejos de la orilla. Samuel Sánchez, campeón olímpico año 2008, preparando la Vuelta a España. Hola Samuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes compañeros.
Habrá quien titule aquello de día de transición, que es un término que odiáis, y de qué manera los ciclistas. Esto del viento de cara tiene que tener también su desgaste, ¿no?
Por supuesto, sobre todo para los que están remando ahí adelante fuertemente. Yo creo que hacia la mitad del pelotón es donde mejor se va, y bueno, la parte final yo creo que va a haber nervios, sprint, un día pues para acumular desgaste y para que mañana cada uno vaya a su sitio.
63.700 para meta, a un kilómetro del sprint especial del día en Lafayette. Están los cuatro cabeza de carrera: Elbiger, Haus, Guay, Benedetti, suizo, norteamericano, francés e italiano. No hay españoles. A 2.17, o con 2.17 mejor dicho, de ventaja con respecto al pelotón, donde rueda el líder Chris Froome junto con su equipo y el resto de favoritos. A ver cómo ordena sus cartas el Movistar, luego lo vamos a debatir. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Me cuesta creer que haya pasado tanto tiempo. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Nos acercamos al Jura, nos acercamos a los Alpes, pero todos los kilómetros y 208 contra el viento suman.
Sí, jornada de transición, evidentemente, sin faltar el respeto al esfuerzo que está haciendo gran parte del pelotón, pero sí que es verdad que la dirección del viento no es la propicia para que haya esa tensión de que se produzcan abanicos y demás, y todo lo que sea ir del puesto 20 hacia atrás en el día de hoy, pues sí que se puede decir que es una de las jornadas donde los corredores pueden recuperarse de tres esfuerzos brutales, como es la crono de ayer y los días precedentes con todo aquel viento. Les viene muy bien, sobre todo para coger fuerzas, para los escaladores de alguna manera, para recuperarse de esfuerzos brutales en terrenos donde no están acostumbrados a gastar y para presentarse en los Alpes para darnos un espectáculo increíble.
62.900 para meta, 2.14 y bajando la diferencia de Elmiger, Haus, Guay, Benedetti con respecto al pelotón. Ataca Benedetti, el italiano, cerca de la pancarta del sprint especial para sumar puntos. Ya veremos para qué. Benedetti atacando, nadie le va en la punta de lanza a disputar esos puntos. La máxima puntuación que va a llevarse el italiano del Bora Argón en este sprint especial no bonificado en Lafayette. 62.600 para meta desde este punto para los cuatro cabeza de carrera. 63 kilómetros, 700 metros para el pelotón donde rueda el líder y todos los favoritos. ¿Crees que vamos a un irremediable sprint o que pueda haber nervios en el día de hoy? Igor González de Galdeano, director deportivo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, yo creo que está abocada la carrera a llegar al sprint. Estos días además los corredores saben desde el autobús que es la última oportunidad que tienen con el último día los sprinters para poder levantar los brazos y que no van a perdonar. Pero el Tour siempre trae sorpresas y bueno, está claro que no les van a dejar mucho tiempo para que la sorpresa no les venga y pierda una oportunidad, pero está abocado yo creo al sprint.
Bueno, pues está un kilómetro del sprint especial. Ahora mismo Letiz Quick Step se está preparando el tren para el sprint especial. Lo están haciendo para Marcel Kittel, haciéndose un Etix Max. Max no, más. Peter Sagan interesado también en conseguir puntos en este sprint especial. Cuatro ya pasaron por delante. Está Cavendish a rueda de Sagan, Cocara a rueda de Cavendish.
Fíjate,
un hombre del loto de secante, sí.
Fíjate el Etix cómo está cerrándose a la derecha para que Sagan y tenga que abrirse y que le dé el aire y que se coma el aire.
¿Sabes lo que te digo? Que todo lo que decía yo hace un momento de que el viento no tenía dirección. La dirección es, evidentemente me confundí en la palabra de que no había ambición de querer liarla, pero aquí si cierras cuneta, evidentemente sí. Los abanicos con el viento en contra, Eri, para que la gente lo sepa. Son desgastan muchísimo, pero son mucho menos peligrosos que los con viento a favor. Aquí se puede hacer, pero alguien con fortaleza incluso puede llegar de abanico a abanico. Sin embargo,
mira cómo encuentra el hueco Sagan al final por la derecha para sprintar. Les va a comer la tostada, ya verás. Les va a comer la tostada y se la va a comer Peter Sagan. Intentará abrirse Kittel por el carril central, pero ha encontrado sitio entre el arcén y la cuneta. Sagan, que se lleva la quinta plaza en este sprint especial de Lafayette.
Kittel Cavendish Cocar.
¿Pero cómo arranca tan tarde Kittel teniendo un treno delante?
Porque no puede.
pero raro, ¿no, Igor? Que te estén lanzando y que te salten así por la derecha.
Ya, si te pasa eso en una línea de meta, te quedas con una cara de tonto que alucina.
Ya, lo que pasa que también es que estos sprints no sabes tampoco cómo tomártelos, porque lo que te interesa realmente, además de estos puntos, es la victoria en meta. Y si vas gastando en estos sprints, al final llega.
Lo que pasa, Luis, que no se entiende entonces que pongas a tres tíos a tirar.
Ya, porque es que un día lo comentaban que están ahí, que no quiere gastar uno más que otro, están ahí midiendo al
máximo.
Bueno,
Greipel ni ha ido, ¿eh? Claro, Greipel no ha ido. Ha mandado Lars Back para que se metiese por el medio y ya está, claro, pero no ha ido.
Es que al final esto va desgastando.
Yo me refiero que si cierras más cunetas por la derecha no te puede pasar. Es que Kittel tiene que ir con el manillar rozando la valla. Y que te arranque por la izquierda contra el viento.
Bueno, pues hemos vivido el primer ensayo general de lo que puede ser la resolución de la etapa dentro de un buen rato, porque quedan 61 kilómetros, 2.05 la diferencia para Elminger, Haus, Guay, Benedetti. Los cuatro cabeza de carrera desde el kilómetro 28 conformaron la fuga sin ningún tipo de oposición por parte del pelotón, que pensaría: ¿dónde van estos locos? ¿Qué nos queda por delante? Sumando puntos, cronometrando tiempos y pendiente de la historia, que nunca hay que olvidar en ningún caso, pero tampoco en este deporte que tanto vive de ella. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Llegada inédita al Parque de los Pájaros, este que dice Quique Iglesias. Llegada, por lo tanto, que no tiene antecedentes. 60 kilómetros, 61 prácticamente por delante, con viento cambiante. Generalmente de frente, pero también hay momentos, como por ejemplo ahora, en que durante 20 kilómetros, hasta que pasen por Charvier-Chavagné, va a soplarles de manera frontolateral izquierda. Es decir, se podría hacer pupa, lo que pasa es que es demasiado pronto. Quedarían a 40 kilómetros de meta y eso no da ninguna garantía. Prácticamente ya no el recorrido. Cumple 34 años, por cierto, André Greipel, que nunca jamás ganó, en las 10 veces que lo ha hecho en un Tour de Francia, una etapa en un 16 de julio. Como curiosidad, de los cuatro que marchan ahí en cabeza, el más laureado y el más veterano, Martin Elmiger, lleva 9 grandes, 7 Tours de Francia, entre ellos el que todavía no ha ganado nada más que metas volantes y montaña, el italiano Cesare Benedetti. Quizás por eso está sprintando el chico.
Para que la gente nos entienda, estamos en un parque de aves, obviamente el parque de aves más importante del país, Villar de Le Dombes, es como si fuera Cabárceno, pero solo especializado en aves. Nada tiene que ver esta belleza de paisaje con la bestialidad que vemos en Cantabria. Y aquí te pones a hacer el espantapájaros en la línea de meta y te vienen cuatro águilas imperiales. Que vamos, se ríen todos menos tú.
Así te va a coger y te lleva, en plan,
feliz de la fuente.
No, pues quieres, ten cuidado, nada. Quique, que estás muy goloso. 60 kilómetros para meta. Aquí en la radio, en COPE, ciclismo, espectáculo, deporte.
Mira.
Espectáculo asegurado.
Abaniquemos, por favor.
Sí. Está la gente ya muy nerviosa en cabeza de pelotón. 2.04.
No, están parando a orinar a la derecha.
Eric, cuando un corredor o varios equipos se abran a todo lo que es la carretera, no están intentando liar nada. Están intentando tranquilizarlo, que es diferente.
Y luego bueno, hay muchos huecos entre los ciclistas. No ves ahí adelante.
No ves la tensión.
La tensión, exactamente, Luis.
No se ve.
Pues entonces la tensión la vamos a poner nosotros, porque no hay nada mejor, nadie cuenta mejor, nadie cuenta con más pasión el ciclismo que los del Tour en COPE.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
A tu manera es complicado en una bicicleta
que lleva todos lados.
Dale, Pereiro, dale.
La vida sigue, el Tour en COPE continúa con su alegría habitual. Ayer tocaba otra cosa y hoy nos toca volver a empezar y seguir luchando. 60 para meta, 2.04 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón, y queremos sentir que están ustedes al otro lado los fines de semana también, desde las 4 de la tarde en la antena convencional, de lunes a viernes desde las 4 en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, y siempre el sistema de participación es el mismo, que son
las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego. Juan David Ramírez, hola Juan David.
Hola Eri, hola familia de Tiempo de Juego, amantes del ciclismo en Twitter, @TJCope, #TourEnCope, Facebook/Tiempo de Juego y en WhatsApp 677-580-461. Y en estas etapas, Eri, ¿te parece si preguntamos a los expertos alguna encuesta para tirarla en Twitter y en Facebook?
¿Tienes alguna idea?
Pues no sé, he visto...
Ahora va a surgir el debate, no te preocupes. Ahora vamos a plantear un debate que seguramente va a ser en torno al equipo Movistar, que en la dirección de Facebook, te falta el punto com, es facebook.com/tiempo de juego, porque si no seguramente la gente no podrá entrar. Pero vamos, que en cualquier página búsqueda de Facebook, eso es, pones Tiempo de Juego y ahí sale el muro oficial del mejor programa de la radio deportiva española. 58-300 para meta, 2-0-4. Nos va a dar tiempo a hablar de algunas cosas. Y ya lo comentaba Quique Iglesias en titulares, en la salida de Montelimar, Nicolás Portal, que maneja bien el coche, maneja bien la radio, también parece que maneja bien los medios de comunicación, quiere sembrar un poquito de zozobra en el Movistar.
Conoce a Eusebio.
Y encima es pintón, es guapete, no era un gran ciclista, pero ha vendido muy bien su imagen y ahora se dedica excepcionalmente también a la moda de vez en cuando, me han contado. Nicolás Portal ha dicho este mediodía antes de la salida que eso, que a ver si Movistar iba a tener una sorpresa con Valverde, que está mejor forma que Quintana. Y le seguimos diciendo que no pregunte usted más, que no pregunte usted más, que Movistar solo están centrados en Quintana. Pero claro, es que ya son, es todo uno. Valverde está quinto en la general.
¿Sabes qué pasa aquí? Que Nico corrió con nosotros en Ques de Par y conoce a Alejandro y tienen buena relación. Y aparte te digo una cosa sinceramente, alguno de los que está aquí escuchándome no cree que Alejandro Valverde es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, lo peor es que reviente, pero también es capaz de lo mejor.
Ya, pero además, fíjate lo que dices, Oscar. Cuando hemos visto explotar a Alejandro, es para hacer cuarto, para hacer eso sexto, para hacer quinto.
Ayer,
o sea,
lo decía, creo que Igor.
No, o sea, cuando Alejandro explota, está ahí. O sea, no le hemos visto nunca explotar en una carrera y llegar con minutadas ni arrastrándose.
Es que no sé si fue Igor o tú que decía ayer que el tour donde Alejandro acaba cuarto estaba en un bajón de forma, pues
sí,
imagínate.
Sí, sí. O sea, decía Jesús Hoyos que sus resultados médicos no eran los mejores, que estaba descendiendo de un pico de forma importante y era cuarto en la general. O sea, ese es Alejandro. Pero bueno, yo pese a todo esto, tengo claro que la carta principal y la baza principal es Nairo. Yo, fijaos lo que os digo, no veo a Nairo excepcionalmente bien y muchas veces el equipo ha guardado ahí pequeñas enfermedades o situaciones complicadas. En el Giro aquel que ganó tuvo una otitis importante. No sé, yo a Nairo no le termino de ver como él acostumbra. El otro día cuando lo veíamos arrancando, pese a los días de viento y demás que la hayan desgastado mucho, pero no le vemos ese punto que tiene él, no le vemos ese punch, esa arrancada. No sé si a lo mejor está pasando algún mal momento y evidentemente pues no lo van a sacar a relucir. Nos enteraremos a posteriori de todo esto, pero yo no termino de verle del todo bien.
Yo creo que la lógica y digamos un poco lo que diría una planificación es que ahora mismo, una vez que ha corrido el Giro de Italia Valverde, yo creo que esta última semana se le va a hacer muy larga. Es un hombre con mucha clase, quizás ha roto pues todo tipo de estadísticas en cuanto a estado de forma y rendimiento a lo largo de toda la temporada con un gran nivel, pero a mí me cuesta creer que Alejandro, después del Giro que se cascó, sea capaz de estar esta última semana al nivel que ha estado hasta ahora, que ya ha sido mucho. Yo sigo apostando por Quintana, seguramente igual no está en su mejor momento, pero creo que tiene la frescura suficiente como para ir a más, llega en su terreno y él no transmite inseguridad, transmite seguridad y sobre todo es un hombre que lo que sí es muy, muy serio, muy constante y no va a dejar de seguir intentándolo en contra de Froome. Yo sigo apostando por Quintana.
Recuerdo cómo quedó en el día de ayer la clasificación general después de la crono. Si la encuentro, que tiene que estar por aquí. A ver, está aquí. Froome, líder, Mollema 1.47, Yates a 2.45, Quintana a 2.59, quinto Valverde a 3.17, sexto Van Garderen a 3.19, séptimo Bardet a 4.04, octavo Porte a 4.27, noveno Martin a 5.03, décimo Fabio Aru a 5.24, décimo tercero Joaquín El Purito Rodríguez a 5 minutos y 54 segundos. Yo del tema de Valverde os digo una cosa: si en algún momento desde el equipo Movistar, desde los directores deportivos y Eusebio Unzué, el manager,
se piensa que Valverde tiene que ser la carta ganadora, ni nos lo van a decir a nosotros, no. Y lo que es más cojonudo, ni se lo van a decir a Valverde.
No, Alejandro, Alejandro lo van a dejar ir como va, a su bola. Le dirán, Alejandro, atento a Nairo, si evidentemente el ataque que hace el otro día el Momentuch es dirigido desde el corcho o desde la reunión de la mañana que tenía que hacer eso, y a partir de ahí exigencia cero. Y es la única manera de que Alejandro no se le venga un poco el mundo encima, porque lleva una tralla este año brutal.
Es que el tema que se plantea aquí ahora mismo es, si tiramos un poco de hemeroteca, ciclistas que hayan ganado el Giro y el Tour, o sea, contaos, o ciclistas que hayan hecho podium en el Giro y luego en el Tour, los últimos años, me atrevería a decir que casi ninguno o ninguno. Entonces, lo que dice Igor, Alejandro la última semana, pues si pinchas un día en el Tour, son 2-3 minutos y ya, o sea, te alejas definitivamente de los delante. Aplicando la lógica, Nairo debería de ir a más, pues igual tiene algún problema, lo que bien dice Luis, que no acaba de encontrarse, una pequeña infección o cualquier cosa, pero bueno, después de la última semana que hizo Nairo el año pasado, yo tengo la esperanza de que en los Alpes le veamos atacar pues como es él, ¿no? Para hacer daño y meter tiempo, pero bueno, el ciclismo es así y es lo bonito de este deporte, que no hay nada escrito y todo puede pasar.
No, lo que pasa, y este año estamos echando, o sea, yo por ejemplo este año he hecho de menos a algunos corredores más, además de Alejandro. El año pasado Nairo tenía muy cerca de la Anacona, desde una caída que tuvo hace unos días, no termina de estar como estaba el año pasado. Entonces tendremos que ver si realmente van a mover a Alejandro hacia adelante para que sea ese hombre que pueda ayudarle, porque hemos visto que el tercer hombre en montaña está siendo Dani Moreno y le cuesta también, está ahí agarrándose a la cola del grupo como puede, entra, sale, pero no es un corredor que hasta ahora le hayamos visto que pueda abrir gas o que pueda irse por delante.
A nivel de bloque está dos peldaños por debajo de sí. Que Sky,
Yo creo que ha bajado, el Movistar ha bajado su nivel. Yo creo que ayer ya lo comentamos, que ha planteado este Tour para atacar esta última semana. El día del Moment Tour le rompieron todos los planes. Están ahora, yo creo que, reconstruyendo un poco la situación del equipo. Los Izaguirre no están teniendo el nivel que querían, el resto de corredores tampoco. Y también es el reflejo del líder, que tampoco está del todo bien. Yo creo que una vez, y esto suele ser así directamente proporcional, todo lo que mejore el líder va a mejorar el equipo, y seguramente si tenemos la suerte de verle a un Quintana super, veremos un Movistar super, pero les va a costar reconstruir esta situación, seguro.
Pues, ¿qué os parece? Que voy a plantear la encuesta cuando tú termines.
Vale, venga. No, pues muy rápido. Al hilo de lo que dice Samu, en los últimos años han hecho podio en dos de las tres grandes. Voy todo lo rápido que puedo por aquí. Vamos a ver. Alberto Contador, en el 2008, Giro Vuelta, primer escalón.
No, Giro Tour.
Giro Vuelta, no Giro Tour.
Giro Tour, hablamos.
Giro Tour.
Las dos seguidas.
Giro Vuelta, en los últimos años fue Miguel y Pantani.
Sí, nadie más.
Giro Vuelta no, sí no, se no. puede hacer más ya, fácil.
Pero desde, Pantani, tú, desde Pantani en el 98 nadie ha hecho podio en el Tour y en el Giro.
El año pasado Alberto lo intentó y no lo sabía.
¿Cuál es la general? Sexto. 2011.
Están muy juntitos y el Giro es una paliza.
Sí. No, el Giro problema, es una paliza. Aparte de que están juntitos, la paliza del Tour de los últimos 8 días es brutal. O sea, la tensión con la que llegas. Si fuera Tour Giro. Pues quizá, pero Giro Tour imposible.
El Giro es una carrera complicada por su dureza, pero después cuando te bajas de la bici, los traslados son otra etapa más.
Y la tensión en carrera diferente.
Pues ahí va nuestra encuesta para el día de hoy. Y el sorteo va a ser puro porque no voy a preguntar ni por el ganador de la etapa, ni quién va a salir líder, ni ninguna cosa de estas. La encuesta es la siguiente. ¿Cuál es la principal alternativa a Chris Froome? ¿Cuál es la principal alternativa a Chris Froome? Que ya sé que Froome es el máximo favorito para ganar el Tour. Pero, ¿cuál es la principal alternativa para desbancar a Chris Froome?
Lucho Herrera.
A mí, Mollema.
Mollema.
Samuel dice Mollema.
Yo. Mollema.
Otro. Mollema. ¿Alguien pone algún nombre diferente encima de la mesa?
Richie Port.
Mollema, Port. ¿Estás apuntando, no, Juan David? Mollema, Port.
Sí es.
Apuesto por Quintana yo.
Quintana. Y nos quedaría otra opción.
Bueno, vamos a darle un poco de bola al chico joven Yates, ¿no? Ya que sí. Está aguantando.
Otra de las relaciones.
Mollema, Port, Quintana y Yates. Esas son las cuatro opciones. Y entre toda la gente que participe a través de @TJCope, en la encuesta que va a colgar ahora Juan David Ramírez, a través de facebook.com/tiempo de juego o a través del WhatsApp 677-580-461, le vamos a regalar, me vas a permitir que regale el regalo que me acabas de hacer, Sergi López Egea. Está con Quique, ¿no?
Sí, señor.
porque es un periodista del periódico de Cataluña, además de escritor habitual de la editorial Cultura Ciclista. Saludamos desde aquí a nuestro buen amigo Bernat Coy. ¿Verdad que sí, Sergio López de Gea? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No seas tímido ahora, ¿eh?
Bueno, aquí estoy con vosotros muy a gusto, viendo la etapa, que de momento está un poco aburridilla, pero bueno, y en invierno pues aprovechando, sacando tiempo donde sea para escribir o actualizar algún libro.
Sí, he actualizado Cumbres de Leyenda, que es yo creo que el gran libro de ciclismo, de historias del ciclismo, y no solo del Tour, sino de todas las grandes vivencias de este gran deporte, que escribió junto al gran Carlos Arribas, compañero del País. Habéis tenido que actualizar porque la gente os lo pedía, ¿eh?
Pues sí, además nuestro editor pues también estaba muy ilusionado en volver a reeditar el libro, y lógicamente el libro este se escribió en el 2005, y desde el 2005 al 2015, porque el 16 todavía no había dado tiempo, habían sucedido bastantes cosas en el Tour, y estas cosas pues en este libro, que es un reflejo de históricas montañas de la Ronda Francesa, pues se han actualizado.
Sergi López de Gea fue el primero que confió en Óscar Pereiro, ¿verdad, Óscar? Para dar el salto mediático. ¿A que sí?
Yo que pensaba que había sido yo.
No, fue Sergi, sí.
Hola, Óscar.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Hoy precisamente en el blog que tengo yo en el periódico, que se llama Tourmalet, el periódico escrito de ti, porque hoy yo creo que el Tour de Francia tenía que haberte puesto un avión y haberte llevado a tu ciudad francesa, donde también tendrías que tener un paseo, una avenida, una ley.
Tiene mucho,
como dicen aquí.
Sí, lo que pasa, Sergi, que sí que me llamó Cristian Plutón y demás, pero Eri Frade no me dio permiso.
Va a ser eso.
Vaya jefe.
Vaya.
No sé. Es que aquí hay un cartel que pone gente no grata, Óscar Pereiro, y ya no hay más. Sí, hay alguno más y mucho menos grato que tú aquí en el Tour de Francia.
No,
pues
pero
cumbres,
es cierto,
cumbres de leyenda regalamos.
Lo que sí es cierto, Eric, que evidentemente con vosotros hice muchas migas y demás, pero yo creo que desde que cuando estaba en activo, Sergi López de Gea es el periodista con el que más trato y más feeling tuve desde siempre. Sí que es verdad.
Pues muchas gracias, y tuvimos ocasión, yo a muchos minutos de ti, pero de compartir jaima y hasta hotel en tierras marroquíes.
No deis más detalles, ¿eh?
Hay una gran anécdota.
No pasó nada.
Hay una gran anécdota que es en una marcha cicloturista, Sergi López de Gea dándose el gustazo de atacar a Perico Delgado en el Tourmalet. Eso es verdad, ¿no?
Bueno, eso fue en un Tour de Francia, había era el día de descanso, fue el día después de ganar la Iseca en Luz Ardiden, que hubo una marcha cicloturista organizada por el equipo Telecom, con VIPs del equipo Telecom al Tourmalet. Y bueno, estuvo Pedro Delgado, también vino Miguel Ángel Iglesias, y estaba subiendo también Ernest Riveras, es decir, habían algunos periodistas más que subíamos. Y Ernest Rivera precisamente había tenido un problema con el sillín, iba con una bicicleta reserva de Joseba Beloki, que le había dejado el equipo 11, y se le bajaba el sillín y Pedro se paró. Y aproveché yo ese momento pues para irme para adelante. Y luego me acuerdo que Pedro Delgado, lógicamente, me pasó a mitad de subida, y había una chica que iba adelante, que luego fue la mujer de James Bock, que fue la mujer del que era técnico, ahora se me ha ido de la mente, el ciclista el tan alto del que estuvo en el equipo Telecom, que luego fue
yo soy más joven que vosotros,
no,
es que
bueno, pero Alda yo creo que no está, no es mucho más mayor tampoco.
Me acuerdo de Alda, el de más, pero...
Sí, bueno, pues había una chica y él no corría ese Tour, y llevaron un ciclista profesional al Telecom, que los dos se escaparon. Y me acuerdo cuando Pedro me pasó y dice, ¿dónde está la chica? Y la chica coronó la primera de todo. Y luego esta chica, en ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, obtuvo, si no me equivoco, como tres medallas de oro en la modalidad de biatlón. Y me acuerdo que Pedro Delgado lo estaba bien, dice, ha ganado las medallas porque la preparé bien en el Tourmalet.
Bueno, no hagamos más spam, ¿eh?
En fin, ustedes para no dormir. Sergi López de Gea escribió en su día con Carlos Arribas estas Cumbres de Leyenda, que ahora vuelve a estar en la primera fila de las librerías.
Un placer compartir todo esto contigo, Sergi. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por el libro, que va a ser donado a los oyentes de COPE.
Vale, pues que lo lean con la misma pasión con la que os escuchan a vosotros todos los días.
Gracias, Sergi. Gracias, Quique. 48.300 para meta. Un abrazo de parte de todos. Para Sergi, dáselo, Quique, de parte de todo el equipo del Tour en COPE. 48.200 para meta. La gente aprovechando para hacer sus cosas, para curarse con el médico, para hacer pis. en cola de pelotón, 1.06. A 1.06 están ya Elmiger, Haus, Hua y Benedetti, que son cabeza de carrera desde el kilómetro 28, y el que está asistiendo o siendo asistido por el coche médico de Krusty, según Dani Machín, es Dani Navarro.
Sí, algún problema a la altura del gemelo de la pierna izquierda. No sé si debió
rodilla,
caerse.
Rodilla, caída, pues le están echando como betadine o una cosa así. Sí, debió
eso
caerse.
Eso es, sí.
Está poniendo
una
rodilla.
Le están subiendo el vendaje, la gasa hasta la altura de la rodilla izquierda. Nos decía el otro día que lo iba a volver a intentar el domingo, mañana. Esa etapa con puertos de verdad. Por ejemplo, el Gran Colombier, a unos cuantos kilómetros del final, es bajada y se llega en llano, pero mañana empieza la montaña dura.
Mañana llegamos a Culós, a un sitio muy bonito. 47.600 para meta, 1.01, los tienen,
sí,
ahí.
Los hay bonitos, sí.
Cuidado, vendaje,
cuidado,
han puesto,
los plazos.
Cuidado con la etapa de mañana, que son 160 kilómetros y el perfil es de auténtica sierra. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. No hay un metro llano. Yo creo que sería el día perfecto para que Valverde probase, ¿no? Porque atrás va a ser muy difícil poder controlar esto.
Lo que pasa que
no se va a mover Valverde.
Mira, Samu, el cambio que vimos de Mollema de unos tiempos para aquí, por lo menos en actitud, yo creo que Alejandro sí que no lo vamos a ver. Alejandro va a esperar al final siempre. Es muy difícil.
Sí.
A no ser que haya algún movimiento, como
eso
otro día
con
Contador, pero lo que decíais, también corre el riesgo de que lo lleven ahí. En la tostadora, controlado los Sky, y luego lo puedan remachar, es complicado.
Sí, pero es que salen hacia arriba, bajan, sí, vuelven a subir, bajan. Ya, puerto de primera.
4.091 metros de desnivel tiene la etapa de mañana. ¿Cuánto? Y lo que dice la predicción meteorológica...
160 kilómetros, o sea, cuidado.
Eso. Oh. Y con poco viento, ¿eh?
No, pero es que no hay llano. O sea, empalmas uno con otro.
No, no,
yo tengo
nada.
El perfil aquí delante.
Y hemos convenido...
Asustado.
Y hemos convenido en la sala de prensa que no es Alpes, ¿eh? Es pre-Alpes.
El Jura.
Es pre-Alpes, el Jura, sí.
46.900 para meta. Por debajo del minuto ya la ventaja para Martin Elmiger, suizo de Lyon Cycling, Alex Haus, norteamericano del Cannondale, Jeremy Hua, francés de la Française de Ye, y Cesare Benedetti, italiano del Volargón. Solo un cambio de dirección de viento, un viento de costado o un viento frontolateral muy fuerte y algo de ganas por parte del pelotón puede remediar lo que parece irremediable. Una llegada al sprint aquí al Parque Ornitológico de Villars de Dom. Lo que pase, lo contaremos con pasión aquí en el Tour en COPE.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en tecnología, aquí tienes el robot de limpieza automática Rumba, antes por 469 euros y ahora por solo 359, en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
El eritreo del Dimension Data, Natanael Berhane, es sin duda el hombre que más kilómetros con el morro al viento ha llevado en esta jornada decimocuarta del Tour de Francia. 52 segundos de cabeza de carrera, esa cabeza del pelotón a la que le marca el ritmo el eritreo. Y la siguiente cosa que quería comentar, porque ayer y antes de ayer no lo hicimos por las etapas que eran, una era el Mont Ventoux y era especial por lo deportivo, y la de ayer era la crono, era especial por lo deportivo, pero era todavía más especial después de lo que había pasado en Niza. No habíamos tenido tiempo para contar qué anda haciendo Igor González de Galdeano, al que le ha cambiado un poquito la vida en el último año, y podemos decir que es un cambio, muy cambio, pero es un cambio para bien, ¿no, Igor? Cuéntale a la gente lo que estás haciendo.
Bueno, pues sí, hace 4 años aquí a Vitoria vinieron unos inversores. Hay un edificio aquí muy importante que Samuel ha tenido la oportunidad de verlo, donde, bueno, pues se va a implantar la primera plataforma universitaria para, y el primer campus universitario donde va a englobar universidades americanas y de Inglaterra, inglesas, y son 70 de las mejores universidades, o sea, perdón, son 6 de las 70 mejores universidades del mundo. Lo que se propuso con estos inversores americanos es crear un programa específico de ciclismo donde se quiere dar la oportunidad a los ciclistas anglosajones principalmente, pues que quieran venir a Europa a probar para ser profesionales, y con lo difícil que sabemos que es, que tengan la oportunidad de tener un sitio para poder estudiar a la vez, y bueno, pues se va a crear un programa específico para ellos, ¿no? Tanto ciclistas entusiastas como ciclistas élites, digamos, que quieran llegar a profesionales y que tengan la oportunidad, si no lo consiguen, de marcharse con unos estudios.
O sea, bueno, que esto es como cuando vemos en las películas americanas que hacen lucha libre o fútbol americano y tal,
sí,
o baloncesto. El deporte de este campus es el ciclismo.
Eso es, además, porque el ciclismo en Estados Unidos no está becado, no hay ninguna universidad que te dé la oportunidad de compaginar las dos disciplinas. Y luego, bueno, pues sobre todo hablaba, ¿no?, me acuerdo con Neil Stephens, ¿no?, de la frustración que existía en el ciclismo australiano, ya que solían traer la federación 20 ciclistas y de ellos solo llegaba uno a profesionales. Se pasaban 2 años en Europa, especialmente en Italia, y se marchaban con la frustración de casi haber perdido el tiempo por no haber conseguido su objetivo. Bueno, este proyecto se llama United in Campus, en este caso barra Cycling, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a crear un equipo élite que dé soporte para competir aquí en el País Vasco, que tenemos un valor con el ciclismo muy importante, y bueno, formarles a nivel académico con unas universidades que son pioneras y que bueno, que es el primer proyecto a nivel europeo que va a salir en estas características.
United Mind Campus, es dicho a lo burro o a los sacristiares, es
Campus.
United Mind con T Campus, unitedmindcampus.com, para el que se quiera informar de este nuevo proyecto. Ahí en Euskadi hacéis cosas de estas así de para abrir los estudios muy importantes, porque igual que hay una facultad, vamos a decir, de culinaria, con los mejores cocineros de allí de Euskadi que han hecho el Basque Culinary Center, creo que se llama, pues ahora también hay una universidad especializada en ciclismo. Quique quiere preguntar algo, creo.
No, sin más, que vaya cambio, ¿no?, de la élite más top del mundo del ciclismo a chicos con voluntad, pero que de momento pues tampoco va mucho más allá, ¿no?
Bueno, el objetivo es muy diferente, sí. El objetivo es formación, ¿no? Se trata de que los ciclistas sean capaces de formarse en entrenamiento, preparación, en nutrición, todo, y a la vez estudiar. A ver, yo creo que yo, que vengo también de la universidad y que tuve la oportunidad de acabar mi carrera universitaria, pues creo que es un proyecto muy pionero y muy, muy importante, que tiene cabida en este ciclismo, que a día de hoy no existe, ya he dicho, a nivel internacional nada parecido. Los ciclistas están abandonados cuando quieren ser profesionales, sobre todo anglosajones. En Europa está el corazón del ciclismo, y bueno, yo creo que en el País Vasco tenemos un valor, y en España en general, donde creo que vamos a poder afrontar un proyecto pionero que se está interesando muchísima gente y que bueno, por ejemplo, está trabajando conmigo, para que sepas, Alan Davis, Alex Díaz, y bueno, mucha gente a nivel internacional, chicas también, porque abrimos el mercado a las mujeres, por supuesto, estudiantes. Bueno, yo creo que es un proyecto de verdad muy interesante y que bueno, todo aquel que quiera, pues ahí tiene la página para conocerlo.
Alan Davis, buen sprinter, ¿eh?
Y buen australiano y buen tío.
¿Y cuál es la edad máxima para entrar ahí? Porque yo después de ver American Pie, yo quiero entrar ahí.
Oscar, con carpeta ahí, te imagino con tu carpetita.
Tú, pasa que, claro, tú has visto, ya he dicho chicas y tú has dicho, coño, allá voy yo, ¿no?
Me matriculo.
Pereiro
va
a fundar la hermandad de esta Beta Gamma Pi.
Alfa Beta Alfredo Landa. Igor, enhorabuena y mucha suerte, de verdad.
Eso, vamos a necesitarla también, es cierto, pero tengo mucha confianza, bueno, en que esto salga adelante.
Confiando. La primera conclusión que yo saco es que si alguno de esos ciclistas que pasen por el campus de United Mind está un día en el Tour de Francia y lo está pasando mal en un puerto, él no se le puede decir haber estudiado.
Es lo que se le suele
decir a los ciclistas cuando sufren.
Haber estudiado, exactamente, no. No, además, una cosa muy importante, hay equipos ya, sobre todo los equipos anglosajones, World Tour, se han interesado por este proyecto, y bueno, yo creo que aquí en España tenemos que abrir mucho también la mente. Tenemos una universidad, pues bueno, que Barcelona es la 185 del mundo, y casi parece que la educación de nuestros hijos tiene que ser prácticamente gratuita, y nos suben un 10% en la matrícula y estamos como locos, ¿no?, a grito pelado, y bueno, yo creo que tenemos que abrir un poco la mente, ver que a nivel internacional hay universidades pioneras que sí, que son muy caras, pero que sacan grandes resultados, y bueno, que hayan apostado por este deporte y que podamos aunar las dos cosas, para mí es muy, muy importante.
¿Y de pasta bien, Igor, o ya bien, ¿no?
Sin de más. Pasta italiana, bien.
Vale.
A tope.
Vale.
Vale cada euro lo que hagan allí, seguramente. Samuel está muy callado. ¿Se puede concluir, Samuel, que sois competencia este proyecto de Igor y la Academia MMR que tú abanderas?
No tiene absolutamente nada que ver. La Academia MMR de momento tiene 35 niños, que son escuelas cadetes y juveniles, y de momento estamos ahí estancados. De momento, desde la empresa MMR y su patrón, la idea es crecer, no sabemos en qué dirección, pero es crecer y no quedarnos ahí. Pero del dicho al hecho siempre hay un trecho. Intenciones sabemos que todo el mundo tiene muchas y aquí lo que no queremos es eso, abrir la boca demasiado y luego no hacer nada. Pero de momento con lo que tenemos estamos a gusto y estamos adquiriendo experiencia y en el futuro, pues hombre, la intención es crecer, pero hay que dar tiempo a las cosas.
Deportistas más personas es lo que hay que formar para el futuro.
Sí, a ver, en esta academia es lo que se exige, un nivel académico, es decir, nadie pide que la gente saque sobresalientes, pero sí que todo el mundo estudie y que tenga el curso al día. Y además tuvimos el caso muy reciente que todos los alumnos que tuvimos en la PAU este año han sacado muy buenas notas. Y por curiosidad, los que mejor rendimiento físico tienen, sí, son los que mejores notas, sí, sacan. Sí. O sea, eso ocurre. Que no está reñido.
Van de la mano además. Sí, sí.
Oye,
sí,
es verdad que se nota lo de ejercicio físico. Yo en este tour, que no me estoy encontrando mucho gimnasio por los hoteles, lo estoy echando de menos una barbaridad. Te lo digo de verdad, ¿eh? No es ningún vacile. No te rías, Balduque.
Por ir a ver la marca de las máquinas, ¿no?
No, que lo echo de menos, porque estaba yendo 3-4 veces por semana.
Está muy preocupado todas las mañanas.
Quiero.
Correr de cobardes.
Quiero, pero no tengo gimnasio.
Tan solo.
Sala a correr como From.
Quiero tan solo una foto de Heriberto Frade haciendo gimnasio. Una.
Bueno, una, pues la una tendrás. Comida, mira, una hoy comida. Tiene. No la hay, no la hay.
Hoy tiene.
Un lumbar.
¡Quique!
No la hay, no la hay.
Eso
no.
Es que... Eri, basta
no,
ya
de Quique engañar. No la puede hacer porque le dan alergia a los pájaros y los gimnasios.
Basta cosas. Ya, basta ya de hacer de demagogia y mentir a la gente. No fuiste al gimnasio en tu vida.
Que, mira, tengo un testigo. Balduque.
Sí, uno solo.
Sí, no. Fue un día que estaba yo dentro y ya le digo apuro y en vez de desayunar se metió. Pero fue un día.
40 kilómetros y medio quedan de esta etapa. Le he dado un pelín más de carrete el pelotón a la fuga porque los tenían ya menos de un minuto. En un minuto los tienen ahora. Hace un kilómetro estaban a 1.07. Los tienen controlados, zona protegida, viento pegando, pero cada vez podríamos decir que pega menos. En un minuto volvemos desde Vilar de Dom, desde Parque Ornitológico, y les seguimos contando nuestra vida y el desarrollo de la 14ª etapa de esta edición 103 del Tour de Francia. ¡Qué mejor que el Tour en COPE!
Tour de Francia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Cuando José Luis visitó el pueblo de Roquetas de Mar durante el verano, pasó con el coche por delante de la administración de loterías y le dijo a su amigo... Oye, Edu, ¿y si lo dejamos mejor en el parking? ¿Quién le iba a decir a él que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí? Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en tu lugar de vacaciones. Lotería de Navidad. ¿Y si cae aquí?
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
A tu manera es complicado.
Como nos gusta saber que la gente del Tour en COPE está al otro lado y que está participando a través de los sistemas de conexión habituales con los oyentes, que son para comérselos del tiempo de juego. @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp mansillero y de Juan David Ramírez.
677-580-461.
¿Qué dice la gente?
Pues en WhatsApp, Alejandro tiene tanta casta que puede terminar en el podio a pesar del cansancio acumulado. Otro, lo que no entiendo es por qué Valverde debería seguir de gregario si Nairo no está para luchar por el Tour. El Bala se merece más. Nairo atacará seguro, puede que saque de punto a From o no, pero seguro que lo intentará en lo que queda de montaña. Y en Twitter, From es el más fuerte y para mí no hay nadie que le tosa encima. Tour 2016 para el Keniata. Y @PMPalermo, si Nairo corre versus Morema, etcétera, será segundo. Si corre contra Furum, puede ser primero, segundo o décimo. Si ayuda al Bala, este quizá pague el giro. Y si
muy bien explicado.
¿Y la encuesta cómo va?
La encuesta, más de 1000 votos, está 40% para Nairo Quintana, 27% para Bauke Mollema, 18% para Richie Porte y 15% para Adam Yates.
Esa era la pregunta. ¿Quién creen ustedes que es la alternativa más realista al inabordable Chris Froome?
Por cierto, la alternativa algún día, quién sabe, será Julian Alaphilippe, que por cierto, Pereiro, está vivo y está en carrera.
Increíble después de la foto que vimos, ¿eh?
Spiderman. Después de la caída de ayer en la crono, ¿eh?
Brutal.
Tiene un rasguño en un dedo nada más, con una tirita.
Sí, sí. Pero Edward Teuns se ha tenido que ir al hospital también.
Sí, rotura de vértebra.
Sí, sí.
Y por el viento, ¿eh?
La imagen de Alaphilippe, para que la gente no haya podido ver, es que vuela por el arcén izquierdo y justo en una zona donde había una montaña de piedra muy cerca del asfalto. Y bueno, está volando pues a metro y medio por encima del asfalto, directo de cabeza a la piedra. Pero bueno, pues nada, salió ileso. Casi.
Son de otra pasta estos tíos, estos ciclistas. 186 quedan ahora mismo en el Tour de Francia.
185. Se ha marchado Matty Breccel.
Bien ahí Alaña. Estás en todas, estás en una forma espectacular. Se nota que te cuidas. 37.600 para meta, 48 segundos y bajando. La ventaja de Elmiger, Haus, Juan y Benedetti. ¿Cuántos apostáis a que le dan de combativo al francés?
Estoy contigo,
Jolen.
Es probable.
Pues yo se lo daría a Benedetti, que ha sprintado montaña y sprints.
Sí,
fijaos que vemos a...
Por eso está sprintando, de hecho.
Vemos a Roa ahí, y Igor lo podrá contar también. Bueno, pues este equipo ha tenido que replantearse la carrera de nuevo, ¿no? Se va su líder, además dos compañeros también que se habían marchado, la Dañoas, Cédric Pinot. Y es complicado decir a esos gregarios que venían con una función y en mente... que venían a trabajar para Thibaut Pinot, para intentar estar ahí en esas primeras posiciones. Esa reunión de autobús, Igor, alguna vez también yo como corredor, y seguro que alguno de vosotros también lo ha vivido, cuando se va tu líder, te quedas ahí un poco y bueno, tienes que meterte en las fugas como está haciendo hoy Jeremy Roy y replantearte la carrera porque esto termina en París.
Así es, yo creo que además el Francés es uno de los equipos para mí que mejor corredores jóvenes tiene. Tiene un equipo, Madiot no es una de las personas que más cariño les tenga, pero hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo y ha hecho buenos fichajes con corredores jóvenes. Y mira, Thibaut Pinot se les ha ido, lo que has dicho tú, la reunión en el autobús es muy complicada. Pero sí que es cierto que el Francés tiene experiencia, es un equipo guerrero y están acostumbrados a meterse en fugas. Hoy es una fuga para mí pues que está ya prácticamente acabada, pero estos días seguramente se meterán en fugas porque saben hacerlo y lo hacen habitualmente.
De todas formas, no es un equipo de desgaste en bloque, quiero decir que tampoco es que esté preparando con 6-7 hombres los sprints ni con 6-7 hombres están en alta montaña. Es un equipo con un líder que tendrá 2-3 corredores, pero no tiene esa experiencia ni esa fortaleza que pueden tener otros grandes equipos. Y yo te digo una cosa, Luis, también es una oportunidad para todos ellos de dejarse ver, y hoy se salió de Montelimar. En Montelimar llegamos aquel día también que cuando se nos fue Alejandro Valverde para casa, Eusebio nos dice: chicos, no nos podemos ir para casa en blanco cada uno, y a partir de ahora todos somos iguales, gregarios y líderes, y a currar de salida. Al final también es una manera de tener una oportunidad, ¿no? De brillar y de ventilar alguna victoria de etapa, por lo menos que te vean en televisión.
Sí, está claro, pero bueno, al final si tienes esa esencia y esa lealtad a tu líder, cuando él se va a casa te quedas fastidiado, porque
claro,
y cuando estás viendo que está mal, como estos días Pinot, que no termina de arrancar, pues entre esos hombres de equipo se habla, pues yo creo que se va a ir, no está bien. Al final tú vienes con esa mentalidad, no en todos los equipos, porque hemos visto cosas distintas, pero por ejemplo yo creo que este equipo sí que venía con esa mentalidad y con ese apoyo moral indiscutible a su líder, ¿no? A Thibaut Pinot. Y bueno, pues desde el primer día están ahí dando vuelta a la estrategia, a la carrera, y como dice Igor, yo creo que van a ser un equipo a partir de ahora combativo.
Hay otro que reseñar a la Vuelta a España. Guillén frotándose las manos y Fernando
Bennett
a la revalida.
El Loto Jumbo.
¿Sí? Más animadores para la vuelta. Si al final siempre acaba quedando un cartel apañado. Si la cosa
mejor
es
que en el España... Tour, ya lo verás, Eri. Ya te lo digo yo ahora mismo.
Además va Samuel, o sea que...
Claro, la vuelta es una historia, claro, que necesita un bueno y unos malos. Y los buenos son los españoles, que los va a ver, y los malos son los de fuera, que los va a ver también.
Y Froome falta hacerlo oficial, pero va a estar en la Vuelta a España también.
Él ya tiene los recorridos hace tiempo.
Exactamente.
Hasta ahí puedo leer.
Exactamente. Sí que va a ir.
Oye,
porque quiere ser el primer ciclista en hacer Tour y Vuelta y ganar las dos.
Los tiene en el potenciómetro metidos ya, a ver si se va a confundir y va a meter una etapa de la Vuelta aquí en el Tour y la va a liar.
Oye, y yo me voy a arriesgar. Yo creo que el Bala igual va a la Vuelta también.
¿Qué? No.
A la Olimpiada.
Igual se aburre, porque el Bala es así. Eusebio, cuidado. Me aburro, llévame a la Vuelta.
Cuidado, que mejor que estar entrenando, cuidado.
Juegos Olímpicos y Mundial en Qatar.
No, yo lo que te digo.
Mundial en Qatar, no. Hombre.
Yo lo que te digo que no aguanta.
No, pero que lo va a preparar, va a ir, ¿no? Digo yo.
No aguanta. Alejandro no aguanta desde julio a febrero sin competir. A competir a gran nivel, grandes carreras.
Cuidado, que hay un patrón que es Movistar. Es Telefónica, Valverde tiene imagen en España, sí, si la tiene en algún sitio es en España, y a lo mejor le dicen que arranque la Vuelta y que no la termine.
Pero mira,
y...
yo creo que Alejandro en sus piernas tiene
hacer las tres.
Una de las dos seguro, no, las clásicas de Canadá, Quebec y Montreal, y seguro que va allí una trinca.
Mínimo.
La Bruja de Oro trabajando con 4 meses de antelación ya.
No, es que te lo digo así de claro, son carreras preciosas que a Alejandro le van, vamos, las dos. Pero al pelo, y eso sería muy buen resultado para Movistar. ¿Por qué? Porque a Nairo es que iba a ir a la Vuelta a
España. Lo que es la leche...
Entonces, volver a tenerlos los dos en la Vuelta, pues...
Lo que es la leche, Eri, es cualquiera de nosotros, lo diría, ¿no? Pero lo que está diciendo Samuel. O sea, decir de un corredor que dentro de 4 meses va a ir allí y te va a trincar una de las dos. Es que esto habla de una grandeza, de un tío que sabes que va a estar. O sea, es la leche. Y yo estoy convencido de que va a la Vuelta a España y apaña alguna etapa, ¿eh?
Hombre, vamos, te juro que te llega ahí a Ézaro en los 3 primeros días. ¿Iba bien? No, ¿a qué voy a frenar?
Yo creo que va a ir.
Los que estén siguiendo la etapa por televisión estarán viendo imágenes aéreas ahora mismo de este parque ornitológico. Y hay que reseñar, Quique Iglesias, que después de la extraña jornada, indeseable jornada de luto que vivió el Tour de Francia, hoy sí que estamos escuchando mucha animación, muchas bocinas. En la ruta de esta 14ª etapa del Tour.
En los alrededores de Lyon, sí señor, mucha gente, incluso en carreteras muy anchas como por la que transcurre ahora, hay mucha gente y aquí también se ha acercado un montón de familias a pasar el día, a poder visitar también el parque que está cerrado, pero para los visitantes del Tour se puede dar una vueltecita y bueno, pues estamos pasando un buen sábado, sí señor, después de un viernes un pelín extraño.
33.800 para meta, continúan por delante Martin Elmiger, suizo de Liam Cycling, Alex House, norteamericano del Cannondale, Jeremy Waugh, francés de la Franche de Gier. Un abrazo a mi amigo Nacho del Valle, que me dijo cómo se pronunciaba, y Cesare Benedetti, italiano del Borargón, creo que quería decir algo el Capi, y también Samuel.
No, era un chiste malo para aquí, que en qué jaula habían cerrado a los periodistas.
En una jaula de mecanotubo, casi, porque estaban aquí en un chapitó al lado de la meta. Este año se está portando muy bien el Tour para prensa escrita porque pueden acercarse a la meta. Luego, otra cosa es que lo hagan. Un saludo, por cierto, a la gente que nos está escuchando desde la sala de prensa, que luego, bueno, pues, y nos agradecen también las entrevistas que hacemos en meta para utilizarla para sus periódicos, blogs y demás.
Hoy al que va a costar cogerle para mí es Almingar. Es un corredor con experiencia que ya ha mostrado en escapadas del Tour que es duro. Ahora mismo los jugadores de adelante se están dejando llevar, están dejando que el pelotón ya esté ancho. Mucho aire, pero no van a dar el brazo a torcer.
Mira cómo se mueve la verdura, Igor.
Yo no te digo que vaya a llegar, pero que va a llegar lejos seguro, que es un corredor duro ese.
Oye, y no estamos viendo a su equipo trabajar, pero Cocar, a mí me gustan estos corredores que admiten...
Eso sí iba a preguntar yo ahora, parece que me lees la mente, Luis, y empiezo por ti. Para este tipo de sprints, ¿quién tiene más ventaja, el grande o el pequeño?
Pues el que tenga una arrancada súper potente, ¿no? Y era lo que te iba a comentar, que al final Cocar, a mí me gustan estos corredores que no son presumidos, sino que reconocen su fortaleza. Alguna gente lo puede interpretar como que puede ser un chulo, que es un engreído, pero Cocar decía, yo tengo una arrancada espectacular y creo que este viento me puede favorecer. Lo admiro, ¿no? Que reconozca en que es bueno y no estamos viendo a su equipo trabajar, porque tampoco... digamos que tiene ese potencial para hacerlo, pero creo que puede ser un corredor también que hoy tenga sus opciones.
Yo Chulo no sé si es campeón del mundo de pista.
Yo Chulo no sé si es, pero sí que sé que desde su primer Tour de Francia se metió ahí con un par, o sea que no pidió permiso para entrar en los sprints y en los sprints
especiales.
No, pero fíjate, es que es curioso, ¿no? No nos cuesta tanto reconocer en qué somos malos, pero a veces tenemos miedo de decir, pues yo soy bueno en esto, o sea, Samuel puede decir, yo subo muy bien, soy un corredor que me defiendo muy muy bien en la montaña, y a veces tenemos miedo a decir eso porque creemos que la gente nos puede catalogar de eso, ¿no? De chulos, de creídos. Y es bueno reconocer, eso te da una confianza tremenda y Cocar hoy lo ha hecho. Ha hecho unas declaraciones diciendo que tiene una arrancada espectacular y que le puede favorecer ese viento de cara.
Reconozcamos todos en qué somos buenos. ¿Tú en qué eres bueno, Quique?
En la meta del Tour de Francia y de la Vuelta a España. En eso soy bueno.
Vale. ¿Tú en qué eres bueno, Pereiro?
Apagar luces.
No lo Samuel, puedo decir. ¿Tú no en qué eres decir. Bueno, Samuel?
Yo solo soy bueno cuando duermo.
Ya me lo he quitado.
De comentarista, soy bueno de comentarista.
Vale, ves. Es. Capitán, ¿tú en qué eres bueno?
Me lo ha quitado Samuel, en olfatear el viento.
Ule, vale. Toma. ¿Tú, Pasamontes?
Yo soy bueno en lo que me dejéis.
No, pero ¿en qué eres bueno? ¿Qué dices tú? En esto ver, soy bueno. Soy organizando bueno, marchas.
Bueno, solo organizo una, no sale del todo mal, pero... bueno, ahora me gusta mucho algo que estoy muy involucrado en ello y que bueno va en la línea de lo de Igor, pero de una manera distinta, que es en intentar pues acompañar a deportistas en ese futuro después de sus carreras deportivas, en que anticipen ese momento que tarde o temprano llega, y el mejor momento para hacerlo es cuando estás ahí compitiendo en la élite, cuando tienes un contrato, un sueldo, es la mejor manera de poder trabajar tranquilo. Una vez que ya estás retirado, ya vas, como solemos decir, con el gancho y vas apretado buscando qué hacer después del deporte. Y bueno, pues ahora estoy en esa línea y disfruto mucho con mi trabajo y con lo que hago.
¿Y tú, Balduque, en qué eres bueno?
Yo en lo que me proponga.
¡Toma ya!
¿Ves? Sí, señor. Confianza. Eso se llama confianza.
En, ahí, en saltar a la comba es bueno. Sí, se puso a saltar a la comba en un apartamento... en los Pirineos y le subió la señora hablándole en un perfecto francés a quejarse y él se hizo el loncho ahí como diciendo, no sé de qué me está usted hablando, señora. Estamos hablando de un tío de 110 kilos saltando a la... ¿cuántos?
100.
Vale, de 100 kilos saltando a la comba en un apartamento
subió,
de madera.
Subió la señora pastoreando, ¿no?
Sí, pastoreando, sí, pastoreando.
Hace falso que no lo dices.
Falta Igor, pero estoy muy intrigado con el Quique y Eri, ¿eh?
Igor, ¿tú en qué eres bueno?
Bueno, pues yo en algo que estoy muy orgulloso, yo creo que soy bueno en ser padre. Yo creo que muy soy bien. Buen padre.
O sea, Quique ya lo ha dicho en
sí,
la meta.
Pero eso habrá que preguntárselo a tus hijas.
Ya, pero bueno, yo digo, yo me valoro yo. Seguro.
Muy bien, pues quedan 30 Eri. Kilómetros para qué.
Eri, ¿y tú que eres bueno?
¿Y tú en qué eres bueno?
Yo soy un 6 en todo. Si es que no... Yo soy bueno para meterme en jardines. No sé por qué, desde que tengo 12 años, 13 años, en mi vida siempre tiene que haber una especie de ocupación social. Y yo creo que, o sea, puede ser una de mis virtudes, que, por ejemplo, estuve organizando las fiestas de la Torres, que es un pueblo ahí al lado de Oviedo, donde casi vive Samuel, desde que tenía 13 años hasta los 27. Desde los 13 años, ¿eh? Era el presidente de la comisión de fiestas y mira, ahí han quedado las fiestas y una esplanada súper chula para que el pueblo pues, pueda aparcar cuando hay una aglomeración de coches y tal. Y ahora estoy con lo del fútbol. Ahora soy especialista en hacer equipos con poco presupuesto.
Manager,
fichador. Para que suban a tercera, pues con el apoyo de Miguel, de mi padre, de Domingo, que son las almas allí en Pola de Lena del Enense Pro Inas Tour, que es el equipo que hemos subido a tercera otra vez.
Luis, eso, pues, como eres buen organizador.
El capi no ha dicho qué.
Pero como eres buen organizando, Eric, tienes que empezar a organizar carreras.
Pues fíjate que tenía una cosa en la cabeza y se la plantea a Rolando, el concejal de Cultura y Deportes ahí del Ayuntamiento de Lena, y algo tengo en la cabeza, no te creas. Pero
Lena, claro, se hace muchas carreras, ¿eh? Hay que romper una lanza a favor de Lena, que hace muchas carreras para todas las categorías.
Están volcados,
sí, el Club Ciclista Puerta de Asturias trabaja mucho y muy bien, eso es verdad.
Muy bien.
Sí,
Lena, destino ciclista.
Sí, señor.
Así es.
De ahí salen el Pajares, la subida Carabanzo, que está muy bien, de ahí sale el Cordal, de ahí sale la Cubilla...
A cobertoria.
¿Qué pensáis?
Cobertoria.
¿Qué pensáis? ¿Que me dedico solamente a los profesionales? Pues no, señor.
Pero algo había que hacer. Una clásica de la montaña central es algo que tengo yo como muy en la cabeza.
Los valles mineros, recuperarla.
Clasicómano.
Los valles mineros, Eri. Recuperar eso.
Pues estaría bien. Eso es cosa de Trapiello, que la peña ciclista creo que sigue existiendo, pero es que se ha cerrado mucho el grifo, ¿eh? Ya fíjate que cuesta mantener la Vuelta a Asturias y la subida al Naranco. Como para...
Vuelta Asturias va creciendo, ¿eh?
Sí, eso es verdad, se está recuperando, sí, señor.
Y va para arriba, sí.
Hacen falta carreras y equipos para que la gente pueda salir. Sí.
Porque
28.800 para meta, 38 segundos todavía por delante de la disciplina del gran grupo Elmiger, Haus, Gua y Benedetti. Camino de este parque ornitológico de Villars de Dom, donde todo apunta a que se va a vivir un sprint para saber quién gana la decimocuarta etapa del Tour en COPE.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Tenemos una noticia que nos acaba de llegar. Está fechada en un vehículo. Ha atropellado a numerosas personas que estaban celebrando.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Las relaciones eran en París. ¿Qué datos hay de lo que ha sucedido en
Niza? Un camión ha embestido contra la gente en esta
zona. No he podido ver herida tirada por la calle.
Con el mejor análisis.
Francia es un país de fronteras abiertas, como lo es España. Es decir, es fácil entrar y salir. Francia tiene los terroristas dentro.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
En este momento restan 28 kilómetros para la decimocuarta línea de meta de la edición 103 del Tour de Francia. Y ahora sí que se pone seria la cosa en cabeza del pelotón con el Dimension Data, con el Katiusha de Christophe que sigue sin pillar. Pide paso Quique.
¿Y qué sois? ¿Qué sois? Ahora que estamos en este parque, ¿qué sois? Buitres, águilas, halcones. Pereiro, ¿tú qué eres?
Gorrión.
Yo soy un flamenco porque me gustan mucho las clásicas belgas.
Ay, Dios mío.
Pasamontes es una garza.
Sí. Tranquilamente.
Mientras no seamos avestruces, no metamos la cabeza bajo tierra, va todo bien.
No, el avestruz es... No. La garza es Igor, que es el más largo, ¿no? Ahí está. Yo soy el pingüino.
En Colombia me llamaban jirafa.
Yo soy el pingüino. Quique, que acabo de ver.
¿Cuál es el pájaro más peligroso?
No sé, no sé.
Ese es pariente mío. Ese es pariente mío.
¿Qué es el viejo?
Quique, tus ojos son de colebrí.
Sí, ¿no?
La canción es que tus ojos son de colebrí.
Sí, sí.
¿Cuál es el? Y hablando de canciones, para estos 28 kilómetros, ahora sopla el viento, Quique, aquí en la línea de meta.
Sí, como siempre, como llevamos tú 4 días con viento, no sé cómo quitarme ya este mal rato que te sucede cuando vamos, que el viento se te mete en la cabeza y no se va. Pero vamos, llegará un momento en que dejará de soplar.
Ahora sí que empieza
a
haber tensión en la cabeza del pelotón. Ahora sí, subiendo el Movistar. Sí. Unos para el sprint, otros para la general para embolsar a sus líderes. Por la parte izquierda de la calzada está tirando Daniel Tecla-Mainot del conjunto Dimension Data de Mark Cavendish, carril central para el Tinkoff Saxo de Peter Sagan. El saxo que está a todo lo que salga en este Tour de Francia, porque la general la tiene más que perdida. Y por el lado derecho, que habitualmente aparecía reservado para el equipo Sky, está subiendo el conjunto telefónico, el conjunto español del Movistar de Nairo Quintana.
Con Herbiti, con Oliveira, que se marcó ayer una crono tremenda. Y veíamos hace escasos segundos al Katiusha también adelante, y estoy a la expectativa porque decía Christophe que tienen un plan, que han diseñado un plan para la etapa de hoy. No sé.
Sí, el plan es dar pedales fuertes.
A ver con qué nos sorprenden, no sé. Madre solo mía. Tienen a Warnier y a Haller, pero dice, tenemos un plan para el día de hoy porque tenemos que aprovechar esta oportunidad.
Así me encanta que los planes salgan bien.
El Purito estará contento con estos planes. Planes para todos menos para él.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, que estos días ya con la montaña y demás, no sé si tenía la misma sensación que yo. La carrera está bonita porque hay no había muchas diferencias y demás, pero se nota cuando Alberto Contador no está por ahí, ¿verdad? Cuando llega a la montaña, quiero decir, aunque no ande ni un pijo, ¿no? Aunque esté a un nivel bajo de forma, yo no sé, yo echo de menos a Alberto a la hora de cuando veo los puertos en este Tour de Francia.
Hombre, yo, es que Alberto al final, por su forma de correr, la gente cuando se levanta por la mañana y hay etapa en montaña, sueñan con que Alberto va a atacar, y normalmente... Pocas veces no ocurre eso. Entonces, ahora ya te levantas, ¿atacará Nairo o no atacará? ¿Se moverá alguien? ¿Atacará
Alberto?
Frunz,
sabías,
cuando está
que
Alberto
sí.
Sabías que
hombre,
siempre iba a intentarlo.
Es evidente que cualquier prueba ciclista y más de 3 semanas, cuando se va un tío como Alberto Contador, lo tiene que echar de menos por narices. Aunque
no,
a lo
mejor... Yo digo el espectador, Eri, no digo más.
Bueno, vosotros todos. Diréis en España, para nosotros todos. Esto es más o menos lo mismo de siempre. Es verdad que el ambiente en general, incluso antes de lo de Niza, era un poco más bajo de lo habitual.
Pero es que esta gente que viene aquí al Tour, lo decimos muchas veces, Quique, ama el Tour y el ciclismo le da hasta un poco igual.
Sí, el Tour está por encima del deporte incluso. Pero, mes de vacaciones y su momento para disfrutar.
Los primeros días sí que puede ser, porque la zona donde salió el Tour y demás no tenga la tradición ciclista que otras y demás, pero yo en general, salvo el día del Montmetú y porque se acortó la etapa y demás, no veo esas carreteras desde el primer kilómetro al último a los lados de gente. Y pregunto, no. ¿Puede ser tema Eurocopa, atentados de tal, de Bruselas, no sé qué, no sé cuánto?
Yo el año pasado, Óscar, vi en algunos puertos de montaña que había pasado hacía 3 años, y amigos míos que van todos los años al Tour, que en los puertos previos antes a las últimas subidas, donde se pone la pancarta, hay mucha menos gente.
Sí.
Ha bajado un poquito. Pues, o sea,
oye, es que, pero para
todo
eso
tiene que ver...
Para eso tengo yo una explicación. Tengo una explicación yo muy fácil. Las primeras montañas serias que hemos visto en el T-Tour, en este Tour, han sido los Pirineos. Y no está Euskaltel. Y eso se nota mucho.
No me refiero a eso, Eri. Me refiero...
No, pero yo sí Igor, te digo que eso resta.
Igor, sobre todo, que ya corrió Tours antes que nosotros, pero yo es que recuerdo etapas llanas de 220 kilómetros llenas de gente a la derecha e izquierda. O sea, no me refiero a la montaña.
Caravanas a tope.
Dime.
Yo me acuerdo un año el Tour en Alemania, eso fue ahora estaba en ese Tour, eso fue desde salida hasta la meta, gente, o sea,
y Londres,
increíble.
Londres,
y en mi vida vi cosa igual.
Sí. Yo me refiero, Eri, a etapas en llano, ¿no? Que no veo ese boom, que no podías ni parar a mear prácticamente en ningún hueco porque estaba todo lleno de gente desde que salías hasta que llegabas.
Hoy por ejemplo aquí en meta sí que hay mucha gente, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas de personas detrás de las vallas. Hoy sí que hay mucha gente, incluso mucha gente después de la línea de meta.
Yo creo que este año, donde sí va a haber mucha gente, y vamos, de hecho están haciendo una apuesta muy clara por el deporte de la bicicleta, es en Galicia.
Sí.
Este año. Yo creo que va a haber mucha gente.
Bueno, nunca falla.
Allí gusta mucho, ¿eh? Las salidas que tuvimos ya hace un par de años, en el pueblo de Álvaro Pino, por ejemplo, una cantidad de gente brutal. Pero brutal.
Con tareas,
correcto. Sí. 23.600 para meta, 17 segundos de nada. Para los cuatro, cabeza de carrera desde el kilómetro 28. 170 kilómetros juntos, Martin Helmiger, el suizo de Liam Cycling, Alex Kaus, norteamericano del Cannondale, Jeremy Hua, francés de la Française de Gé, y Cesare Benedetti, el italiano del Bora Argon. Se les acaba la aventura, el pelotón ya los tiene ahí. A partir de ahora, nerviosismo hasta tres meta, como poco, vamos.
Quique, ¿se oye algún rumor de cuándo puede volver a la competición Alberto Contador? Porque decían que si en la clásica de San Sebastián, vuelta a Burgos...
Burgos, vuelta a Burgos. Hicieron la presentación el otro día de vuelta a Burgos y hablaron de que iba a estar allí.
Sí, joder, me parece un poco pronto después del parte médico que decían, 2 semanas sin bici, otras 2 de estar tranquilo.
Me estaba informando también sobre la participación de Movistar en la Vuelta a España, que decíamos antes que si Valverde, que si sí o que si no. 100% descartado Valverde para la Vuelta a España. Va a ir con Quintana, Amador y Betancourt en Movistar.
Pues en la Vuelta vamos a ver una revancha por un Quintana, ya verás.
Una cosa que no hemos comentado,
Samu, tienes que meterte ahí entre ellos,
y que me llama la atención siempre del Movistar, y que el año pasado ya ganaron, es la clasificación por equipos. Lo hemos comentado estos días, la clasificación por equipos en Movistar, Luis, Oscar, sí. Vosotros sabéis bien, gusta mucho, y gusta tanto que frena en situaciones para que el tercer corredor sea capaz de puntuar y ganar esa clasificación, y hay veces que da la sensación de que van frenados para no perder esa opción. Por lo tanto, yo creo que gusta. A mí también me ha gustado la clasificación por equipos, pero si quieren apostar fuerte por el Tour, comer y sorber, no se puede todo a la vez.
Es bonito porque al final no deja de ser un triunfo de todo el equipo. Para tu sponsor es una foto y una manera de demostrarle y darle un caramelo, ¿no? De me están mandando tanto dinero, manteniendo todo esto, y a cambio nosotros te damos esto. Pero es cierto que cuando tú vas a ganar un Tour de Francia o intentas ganar un Tour de Francia, la clasificación por equipos tiene que venir porque viene, no tienes que ir a buscarla.
Eso es.
Eusebio siempre decía en la última etapa: chicos, qué bonito ver las 9 bicis ahí abajo, ¿eh? Le encantaba ver a los 9 corredores terminar las grandes vueltas, y ya si era en el podium de esa clasificación, mucho más, ¿no? Porque él hacía un poco, o sea, al final también la marca, que el sponsor principal del equipo ahora mismo y único, que es Movistar, pues también es un valor añadido a la empresa, ¿no? Que el equipo pero haya trabajado.
Lo que pasa es que esa imagen de amarillo, esa imagen de amarillo, es que, con todos mis respetos, caga por la de la por equipos y demás.
Sí, o sea, hombre.
Claro, es que eso es así. Claro. Yo creo que sí, Movistar ha ido.
¿Cómo enriqueces tu lenguaje cada día, Pereiro, de verdad?
Pero que tiene que decir algo mal que cagar es natural.
Oye, lo que no gusta tanto es el rojo de la vuelta, porque es un color corporativo que va totalmente en contra de los colores de Movistar. El naranja y el rojo pues no son colores que se puedan llevar dentro del equipo, ni en gafas, ni en zapatillas, ni en nada. Y ese maillot rojo de la vuelta, pues oye, al final es algo distinto, ¿no?
21.600 para meta, los tienen muy ahí. Están, yo creo que hasta frenando para no cogerles antes de tiempo. Viento de cara, rachas de 35 kilómetros por hora, 21 y medio. Y a partir de ahí, tambores de sprint. Aquí para llegar a Villardom, donde
aquí
va
acabó
a concluir
una crono del Dauphiné y ganó Buani también el día anterior al sprint.
Otra nota para la historia 2013. De Samuel Sánchez. Venga, vamos a hacer las apuestas. Aunque para el regalo del libro Cumbres de Leyenda de Sergio López Egea y de Carlos Arribas, no es esta porra, es la pregunta anterior de quién es la alternativa Froome. Es más abierto, para que no sea solo para los que acierten, para que sea para los miles de oyentes que tiene, de seguidores que tiene el ciclismo en la sintonía de la cadena COPE. ¿Quién va a ganar la etapa? Y no voy a empezar por la bruja. Valduque.
Uf, me... Más pillado.
Más pillado. ¡Ah! Pereiro.
Greipel.
Greipel. Quique.
Cavendish otra vez.
Igor.
Kittel.
Pasamontes.
Cavendish.
Bruja.
Cavendish.
Capitán.
Cavendish.
Balduque.
Cavendish.
Ahora sí, ¿no? Estás pesado. Yo voy a poner a Cocar. No sé por qué tengo una corazonada con el penacho Cocar.
No ha ganado ninguna en el Tour, ¿eh? No ha ganado ninguna etapa en el Tour, Cocar. Lleva 13 victorias este año.
Y siempre tiene que haber una primera vez para todo.
No, pero fíjate. Perdona, Eri.
No, que iba a preguntarle a Juan David Ramírez qué está diciendo la gente por los mensajes, que no les habrá dado tiempo todavía a apostar por el triunfador de etapa, pero seguro que nos están diciendo cosas interesantes del Tour, de locos que estamos. Tú dirás, Juan David.
Eri, hay una pregunta para Quique. ¿En ese parque hay murciélagos como en Cornellá?
Por la noche, quizá.
Ese ha sido Tomás Guasc.
Arroba Rafa Sarmiento, Nairo en los Alpes crecerá. Otro en WhatsApp, la alternativa a Chris Froome es Chris Froome, no hay nadie que se le acerque. Mi voto para Mollema, ese chico me está maravillando. Quintana, no se le ve fuerte pero tampoco cansado, tiene mucho que decir. Quintana no será capaz de despegarse de Froome, solo tiene la oportunidad si le ocurre algo al británico. Otro, creo que la principal alternativa para Froome es Quintana y en la tercera semana se debería dejar ver algo más. Y por último, la principal baza después de Froome a priori sigue siendo Nairo. En los Alpes llega a su terreno y creo que le veremos en acción. Yo espero que sí, que Nairo se recupere y por lo menos, aunque no le arrebate ese maillot, sigue y suba al podio.
Estaba por aquí hablando con Oleg Tinkov, que se ha acercado hasta aquí, y bueno, pues he tenido un momento para hablar con él fuera de micro. Piensa que sí, que Contador estará listo para la Vuelta a España, y insiste, no team for the next year, no tengo equipo para la próxima temporada.
Bueno, pues está faltando a su propia palabra, Tinkov.
Sí, un apunte que quería decir, mirar la experiencia de Degen. Va de maillot de líder de la montaña y va cerrando el grupo porque sabe que mañana, si coge la fuga, puede sumar no muchos, pero bastantes, porque tiene un primera de salida y un horse category a falta del último puerto. Yo creo que va ahí guardando fuerzas para intentar entrar en la fuga.
A mí me gustó mucho el gesto del otro día de Greipel, ¿no? Estando ahí de salida, metiéndose a los cortes para echar una mano a sus compañeros que se dejan la piel siempre que pueden para intentar ganar algún sprint, y además le vimos en las primeras rampas del Mont Ventoux atacando para desgastar también corredores y propiciar y ayudar a esa victoria final de su compañero. Me gustó.
Qué raro el MTNQB, que va a decir el Dimension Data, que viene a ser lo mismo pero con el nombre de esta temporada, llevando el control del pelotón, trabajando con 1, 2, 3, 4, 5 hombres.
Pues cambia.
La vez que ha ganado Cavendish ha sido sin pegar un palo al agua.
Cambia la estrategia. Esto no es lo de Christoph. Esto sí que es cambiar la estrategia porque.
Y además van a echar de menos a Renshaw, que es el lanzador principal de Cavendish y ya se retiró hace unos días.
Por eso se ha quedado detrás de Cavendish, Boasson Hagen, para de momento guardarle la espalda y luego darle el último relevo.
Con Bernard Eisel, imagino.
Ahora mismo en el pelotón está por el lado derecho Michael Schaar tirando del tren del conjunto BMC, por el lado izquierdo el Dimension Data de Mark Cavendish. Y por el carril central hay un poquito más de hueco. Más atrás empieza a montarse el equipo de Cocar, el Direct Energy.
Lo que está claro hoy, Eri, que los equipos, salvo aquellos que de alguna manera desgastaron para hacer lo que es la transición de la etapa de la salida a meta, los equipos hoy van a llegar más enteros a la parte final a la hora de intentar ayudar a sus sprinters, porque el viento en contra lo que tiene es que se desgastan los que van delante. Si vas un poquito agrupado...
Adelante han cambiado el paso un poquito, ¿eh? Elmiger ha dicho, a bloque ahora.
Han apretado un poquito, es verdad, lo que decía Igor, que Elmiger es el que va a llevar la escapada más allá, que el que tiene doble fondo, doble depósito, más arrestos, quizá más experiencia también que los demás, el suizo de Liam Cycling. Elmiger, Hauswa y Benedetti han repuntado su diferencia unos segundos hasta los 27.
BMC se pone serio también en la punta de lanza.
¿Y esto
por qué? Caídas, porque al final va a haber muchos nervios. El día de hoy la gente fue muy tranquila, va a haber mucha fuerza y todos los equipos de la general pues quieren meter a sus ciclistas adelante por posibles cortes, porque ya sabes que en estas llegadas se te abren dos delante y te pican 10 segundos, sí, vamos, muy fácil.
Tecla Mainot ahora tirando del pelotón por detrás, muy vigilante el equipo de Brian Cocard de lo que haga el Dimension Data de Mark Cavendish, el rey del sprint en lo que llevamos de Tour de Francia. Hoy quizá puede ser el último antes de los Campos Elíseos.
No, pasado mañana, el lunes.
Sí,
lunes...
Berna, la etapa de Berna. Hay que recordar que este año la jornada de descanso segunda es el martes y no el lunes, y yo creo que el lunes en Berna, en Suiza, tenemos una llegada de sprint.
Lo que pasa es que es hacia arriba, ¿no? Es un repechito la llegada.
Sí, hay
dos repechitos. Hay dos.
Yo creo que no va a ser sprint eso, Samu.
Lo que tiene el libro de ruta, además. A veces
hay un cuarta categoría ahí cerca también.
Pues mira, buen día para Cocar, igual Sagan.
Sí. Para Sagan todos los días son lunes.
Sigue subiendo, repuntando la diferencia de los cuatro punta de lanza. 36 segundos, 17.200.
Es que fijaros,
pero no van a ningún lado.
Perder la veteranía de Elmiger, les ha dicho: en cuanto nos pierdan referencia visual, vamos a darle al gas.
A tope.
Claro, si te tienen en referencia visual, o sea, ahí estás muy muerto. Pero cuando empiezas a perder un poco la referencia visual, siempre te vienes más arriba. El pelotón dice, bueno, ya vendrán. Pero ahora lo han hecho muy bien.
El tema es que al final ese nerviosismo involuntariamente, que todos los equipos quieren estar adelante para evitar lo que decía Samu, pues va haciendo que, pues que eso, que estemos en 37 segundos y por mucho que apreten, se les van a echar encima únicamente por esa colocación que estamos viendo.
Aquí van muy enchufados atrás, ¿eh?
Movistar,
no van a tope, pero que no hay relax.
Es que solamente para tener a los líderes ahí bien colocados y evitar caídas o cualquier tipo de enganchón o corte, eso hace de manera involuntaria que se estén
vosotros y Dimension Data está siendo un poco se están poniendo ya la vitola de favorito en el día de hoy, y casi todos vosotros apostáis por Cavendish, pero es que yo no veo a Cavendish ganando una etapa con viento en cara enfrente como de hoy. Es que no sé, yo le tengo la imagen de Cavendish en sprints de por encima de 60 por hora.
Hay que decir, Quique Iglesias, que la recta de meta es eso, una recta imponente, pero los últimos 250 metros son de ligera curva hacia la derecha.
Sí, curva a la derecha y cambio de rasante, ¿eh? Una especie de cambio de rasante que se corona ahí un poco un resalto y luego para abajo.
Vaya llegadas.
Pero, yo por eso apuesto por Quique.
Es peligrosa, Quique. No.
Hay un estrechamiento también a no sé si a 3 kilómetros o un poquitín antes de 3 kilómetros, ¿no?
Sí, y a 3 y medio hay un bar a la derecha con unas sillas rojas fuera.
Ahí estuvo Balduque. 15.900 para meta BMC, lado derecho de la calzada, carril central para el Tinkoff Saxo. El tercero es el jersey verde Peter Sagan. A la izquierda del conjunto de Tinkoff, que parece que muere al final de temporada, viene el Direct Energy de Brian Cocard. Y más a la izquierda de la calzada, el Dimension Data de Mark Cavendish, al que parece que le quieren preparar algo el sprint y no dejarle tan a la autonomía como en las tres etapas que ya ha ganado en esta edición 103 del Tour de Francia. En 25...
Mati, ha sido por caída.
Bien. Esa es la impresión que yo tengo, ¿eh? Lo único que habían dicho...
Sí, creo que sí.
Sí, pero ahora
que
sí.
Se fue en ambulancia medio inconsciente. Medio inconsciente. Sí, sí, hay una imagen ahora en televisión que se ve meter en la ambulancia, pero completamente atado y como si fuera inconsciente.
¿Quién?
Breschel.
Mati Breschel.
Ah, no he visto.
Sí. Ambulancia.
Sí, que por eso van a llegar aquí 185 ciclistas, me ha confirmado antes el capitán Alañá, que está...
en todas. Digo yo que en 25 segundos entramos en los 15 últimos kilómetros de esta decimocuarta etapa de la edición 103 del Tour de Francia. Ustedes han elegido, yo diría que bien, el Tour en COPE.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penal.
Para no,
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Este año en las noches de COPE es año de Juanma Castaño. Y este año parece que es un tour preparado para que lo gane Chris Froome. Pero queda mucho tour. Hoy quedan 14 kilómetros 400 metros. Y todavía quedarán 8 días de ciclismo. Bueno, 7, que hay una jornada de descanso que a veces también tiene, chicos, que ver en el rendimiento de los ciclistas. ¿Quién quiere hablar?
No, iba a decir que la caída de Bresel dicen que ha sido con Dani Navarro, que le veíamos antes ahí curándose.
Ah, amigo.
Y con Debussier, que se cayeron los tres.
Una cosa rápida del debate que estamos abriendo sobre corredores españoles. Habló el debate de Purito Rodríguez. Hablaba aquí con gente y le decía yo a uno de sus auxiliares: oye, ¿y no levantará el pie un poquito Joaquín para que le dejen marchar en alguna etapa de estas que quedan de montaña y ganar aquí en los Alpes y irse como un campeón? Y me decían que no, que él se siente muy bien, que él va al 13º, pero sabe que queda mucha montaña por delante y que sabe que hay mucha gente por delante suyo que va a petar, y él cree que, estando tan bien como está, va a subir solo en la clasificación general y que va a acabar cerca del podio.
El que parece que ha petado de la fuga, perdona Samuel, es Alex House, que ya no va con sus tres compañeros de aventura. Se quedan por delante Elviger, Juan y Benedetti, con 40 segundos de ventaja sobre el pelotón que viene trabajado por el BMC y por el Dimension Data. ¿Y vas a decir, Samuel?
Sí, que lo de Purito no es descabellado, ¿eh? Cuando hizo podium fue una cosa muy parecida, de menos a más. Nadie apostaba por él y al final tercero en París. Purito es corredor de fondo, veterano, se conoce. Y sí, lo dice, porque si quedas, que te quedan cuatro etapas de montaña y la cronoescalada. Sí. O sea, un mundo, todo el tour.
Queda mucho tour, cada vez menos, pero mucho todavía.
Yo espero que Losada esté ahí también con él en esta última parte, que es un hombre que suele tener a su lado en la montaña y que de momento no lo hemos visto en esta primera parte. Pero Zakarin, yo sí que he hecho en falta un poco ese rendimiento. Después de la dura caída que sufrió en el Giro, ha llegado un poco justo. Y bueno, espero que le vimos ahí en los últimos días de Pirineos asomar un poco. Espero que sea un hombre también para ayudar
a
Purito.
Yo con todo el cariño del mundo, con todo el cariño del mundo que le tengo a todos, yo creo que es una apuesta que tiene que ir él solo, ¿eh? Porque el vicioso le da todo, pero le da todo hasta un lugar. Losada, es muy difícil si no entras en el Tour, entrar en la parte final, y yo no tengo duda de que Purito va a avanzar en la general. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero yo creo que va a tener que hacerlo solo, sí. Sí, porque estamos viendo que la mitad del equipo viene aquí a trabajar para Hushov, y lo que él tiene considero que no llega para intentar apostar por hacer tercero en un Tour de Francia, segundo en un Tour de Francia, partiendo del equipo. Yo creo que tiene una tarea solitaria.
Pere, no quieres retirar a Hushov, ¿eh? O sea,
lo metes
cada día, lo metes en carrera. O sea, ese hombre debe estar en casa diciendo gracias, Pérez.
Se está aquí conmigo comiendo churrascos todos los días.
Oye, estos tres que quedan de la fuga van a llevar el pulso muy lejos, ¿eh?
Van a llevarlo lejos porque tienen experiencia y porque no hay fuga que aquí del brazo a torcer. O sea, eso está claro, pero les van a coger. Yo creo que
pensaba que a falta de 10 o así que iba a arrancar el protocolo del sprint propiamente dicho, pero arrancará, pero con ellos por delante, ¿eh?
Y Etik sigue con esa estrategia que vimos los últimos días de esperar hasta el final, intentar salir desde atrás con Kittel y bueno, Sabatini, a ver si está con Richese otra vez ahí, se organizan un poco, porque veíamos que estaba un pelín mejor Richese que Sabatini en esos lanzamientos, pero bueno, mira, ahora progresan por ahí.
Menudo futuro tiene el Etix en los sprints, porque con Gaviria, el colombiano, ha ganado 2-3 etapas y va de líder, o sea, increíble. Dos etapas.
Juan David, estáis de moda, ¿eh? Los colombianos.
Pues ojalá que ahora en los Juegos Olímpicos caiga una medallita.
Alguna caerá en el velódromo también. 11.700 para meta, 38 segundos de cabeza de carrera, ahora de 3 con Elmiger, Guay, Benedetti y el pelotón.
El Miguel no mira para atrás, solo mira hacia adelante. 38 segundos, 39, 11 kilómetros y medio para los hombres de cabeza. Les queda pues medio kilómetro más al pelotón, que de vez en cuando va a tener referencia visual de estos tres, pero por mucho que aprietan, de momento no acaban de cogerles.
¡Qué loco este tío con la niña en brazos!
El público, estamos locos.
Ya. Yo he hecho en falta algo de gendarmería, o sea, no lo sé.
Eso es otra cosa, decían que iban a ampliar un poco la seguridad en cuanto a gendarmes. ¿Vosotros lo notáis por ahí, Quique? O...
A ver, sí, yo creo que hay más gente, están más presentes, pero me continúan diciendo desde la organización que son 600 gendarmes diarios, no hay ni uno más ni uno menos.
Oye, ahora mismo el Dimension Data se ha puesto, ahora sí, en caza. Hasta ahora han estado ahí colocando, me pongo yo, me pongo tú, pero yo creo que el Dimension ahora ha cogido las riendas del pelotón para dar caza y enfilar ese pelotón.
Yo creo que Elminger no ha dicho su última palabra todavía.
Pero el problema es el viento, Samu. Cuando hace tanto viento,
es
imposible casi sorprender al pelotón con este viento.
BMC, lado derecho, lado izquierdo para el Direct Energy. El carril central lo disputan el Tinkoff, también el Movistar quiere estar muy presente por la zona ancha de esta calzada de 5 metros y medio que conduce a este parque ornitológico de Vilar de Dom, donde concluye el departamento de Line esta decimocuarta etapa del Tour de Francia.
Veíamos a Vicioso ahí encabezar el Katusha y bueno, expectantes por ese plan que dice que tienen, ya veremos.
A ver si no revientan el plan los tres de arriba.
No. Mira, si hubiera algún giro y el viento entrara a favor, te digo, podrían sorprender, pero con viento en contra es tan fácil. Controlar una fuga con 30 segundos es muy fácil, de verdad que es muy fácil.
Pues así la tienen controlada, a 30 segundos exactamente, a falta de 10 kilómetros para la línea de meta, los 181 ciclistas que marchan por detrás de Elmiguer, Guay y Benedetti. Los tres hombres que se mantienen en cabeza de carrera que buscan, Quique, la pancarta de 10 metas.
Sí, señor. Y ya colocándome aquí en la zona de meta, los autobuses están relativamente cerca hoy. Y hoy sí que además hay mucha gente y con muchas ganas de animar, ya lo escuchamos por el señal internacional.
Toda la presión va a estar hoy encima de los hombros de Quique Iglesias, el contracturado Iglesias.
Pero ya,
porque ha dicho de sí mismo que es el mejor.
No, es que no sabía de qué iba, y andaba yo despistado. Y ¿en qué eres el mejor? Pues en esto, yo qué sé.
Ha dicho que es el mejor en la meta del Tour de Francia. Y como
no,
hoy
que
no
soy
lo sea,
bueno en eso. No,
que es
no.
Bueno, bueno, que es bueno en eso. Y como
eres
hoy
la de la Vuelta
mejor,
a España.
Eres el mejor.
9.700 para meta, pasa ahora a 31 segundos por el arco de 10 meta, hinchado perfectamente el pelotón del Tour de Francia que se divide en dos por una doble isleta. Hay que elegir bien el lado para no tener que meter más riñones de los que quisieras para reconducir la situación y para volver a unir el pelotón. Ahora el Katusha entre la franja central y el lado izquierdo de la calzada.
Está, ¿Con cuántos lleva Katusha ahí?
Cuatro.
Bueno, justo.
Son tres ciclistas.
Pues mira, uno de los de Purito Vicioso. A muerte es Vicioso. Empieza a descontar y a ver cuánta gente tiene Purito de aquí al final para intentar asaltar el podio.
Ha metido quinta Elmiguer. Ha metido quinta el suizo de la fuga de Lian Cycling, Marty Elmiguer, y se lleva tan solo a Jeremy Guá. El francés de la France de Ye, problemas para Cesare Benedetti. Alex Causa está en la disciplina del pelotón. Buenos ciclistas, 9 kilómetros, 30 segundos. Emiger y Guá son...
¿Cómo le pasa el relevo,
eh? La pregunta es saber si tendrán sexta. Lo que tienen son 30 segundos.
Pero ahora ya verás los 30 cómo se van a mantener. Porque esos dos ahora no van a especular nada. O sea, a tope, a morirse.
Por cierto, lo de Contador y la Vuelta a Burgos es solo una opción. Vamos a ver cómo empieza a recuperarse, todavía no anda en bici.
Contador, pues tampoco debería ponerse muchos plazos. No debería ponerse muchos plazos. Al final.
¿Vas a Burgos tú, Samu?
Sí, sí, yo hago San Sebastián, Burgos, vuelta.
Asegúrate de que el helicóptero vuele alto.
Viento de
será
izquierda.
Será buena señal.
Viento de izquierda a favor.
8.600 para meta, 30 segundos. Viento
de
izquierda
a favor ahora.
Sí, izquierda a favor, yo creo.
Pues entonces...
Izquierda casi a favor, sí.
Y ellos giran a la derecha.
Carretera estrecha.
Lo que pasa, Igor, la posición de los dos de arriba no indica favor, ¿eh?
Yo creo que es frontolateral,
sí,
¿eh?
Más sí, sí, porque si no irían al contrario, donde relevos.
Sigue dando de cara bastante. No mucho más, pero bueno.
Ha metido la televisión francesa una cámara, un board en la bici de Jegon Cousin, el francés del Cofidis.
Culazo.
Que nos está aportando planos para el que pueda verlo por la televisión bastante interesantes.
Manol,
y nos está enseñando muchos culos, porque Cousin va muy atrás, claro. Entonces, 8 kilómetros para meta, repuntan los nervios en la cabeza del pelotón. BMC por la derecha, franja central, el Tinkoff más a la izquierda, el Katiusa de Christoph, renuncia un poco a ese lado derecho, el Dimension Data, Benedetti a la jaula, ya solo quedan por delante del pelotón, el Miguel Iguá con 25 segundos a falta de 7.800 para meta.
Y bueno, lo del viento faro era un efecto de la cámara, está pegando en contra. Sí.
Trabajazo delicioso ahí en cabeza, para Christoph.
Sí, sí.
Bueno, pero no baja la diferencia mucho. No
mantiene,
baja mucho la diferencia.
27, 28.
Pero cuando entre ya.
Diferencia mecánica para Fran Schleck atrás a cola.
Fran Schleck está en el tour.
Sí, hijo. Mítico Fran Schleck.
Ahí está.
7.400 para único, meta.
Fue el único
31
que,
segundos.
Fue el único que acompañó el otro día a Contador antes de bajarse. Que bajó a cola y estuvo allí charlando un rato con él.
Esta llegada para Vanavermaet no va, ¿no?
No,
creo.
Yo creo que se está reservando para la de Berna.
Yo creo que
pero
sí,
es porque
para, tener
para meter ahí adelante a Richie y a TJ.
Sí, porque Vanavermaet le hemos visto en la oficina, que diría Polito Rodríguez, en fases de la etapa. 7 kilómetros para meta, 33 segundos, resalto para Guá, que le está pasando el relevo a Elmiguer, y Elmiguer, evidentemente, y por detrás el pelotón, trabajando, unos preparando el sprint para que vivamos un duelo al sol y al viento aquí en Vilar de Dom, y otros para embolsar a sus jefes de filas, que no haya problemas, buscando esa pancarta de 3 kilómetros meta como primer respiro y luego ya en la línea de meta como el segundo respiro, sin ceder tiempo ante los grandes velocistas que se mantienen en este Tour de Francia de tan pocos abandonos. Y que así sea, que San Cristóbal les proteja. 6.700 para meta, ha bajado en este discursito que me he metido 4 segundos la diferencia de los dos, del dúo dinámico cabeza de carrera.
Es que yo lo que veo ahí muy empecinado es a BMC, o sea, van casi ellos Katusha tirando.
Sí,
Katusha no, lleva a Christoph.
Por eso, bueno, te preguntaba.
No, pero sí, yo creo que es un poco para tener bien colocado a Richie, pero bueno. Bien,
sí, pero estás
que
sacrificando
demasiado
a gente, y que tú mira lo que te queda por delante, ¿eh?
Sí,
y
pero
estamos
bueno.
Estamos viendo que en las etapas de montaña solo está Caruso con ellos.
Sí, pero ya el resto de corredores tampoco son corredores que en la montaña puedan echar una mano. Tienen que estar en días como hoy, ¿no?
Se mete por su carrilito el equipo Sky, por el carril más a la derecha, por el arcén derecho. Haciendo el hueco Ian Stannard, haciendo el hueco Row, los rodadores del conjunto televisivo británico.
Cuidado,
y el cuarto
nadie
de la fila es Froome.
Nadie está cogiendo las riendas del pelotón. Hay mucha tensión, todos quieren ir los primeros. Y eso no es caza, ¿eh? Eso es, sí, pelotón rápido, tensión, pero hay que cazar a esos ciclistas.
Colocación, sí, no hemos visto un equipo con determinación. Venga, ahora.
Ahora,
sí, porque la carretera la ha estrechado la gente. Quique Iglesias al lado y lado de la calzada.
Sí, señor. Lo que tú digas. No estoy viendo la televisión, lo siento.
Siento de derechas, ¿eh?
Este es el mundial.
Ahora es de derechas, sí.
Ahora es de derecha y en contra.
¿Y a dónde giran luego? ¿A la derecha?
Sí.
Es que a nosotros nos han enganchado a tres metas. Eso no lo hemos podido ver, ese trocito. La verdad que
sí. No creo que vaya a ser determinante.
Giran, como diría Balduque, sí creo.
Sí creo. Giran a la izquierda.
¿Cómo va Elinger?
Ahora van a girar a la izquierda.
Me cuesta arroba.
Sí, pero
nada.
Con esa tensión de pelotón se acaba.
Katusha, empiezan a meter plan.
Con Luz Rowe.
Se mete Luz Rowe en cabeza, el ciclista del Sky. Por detrás, Van Katusha formado para el tren del sprint de Christoph. 16 segundos, fíjense lo que ha bajado con esa tensión. La ventaja de Elmiguer igual, los dos hombres que se mantienen en cabeza de carrera. Y mira qué fila.
BMC se quita ya, ¿eh?
Mira,
es que eso es lo que yo hablaba.
Está convirtiendo el pelotón, el Cofidis con Laporte trabajando bien en cabeza.
Uy,
se pone Peter Sagan a frenar a 5 meta.
Es que esto se llama meter cuneta, ¿eh?
Se pone Sagan a hacer de freno a 5 meta con el jersey verde.
Es que Luke Rowe se ha venido arriba al solo.
Sí,
espera,
ha pegado un latigazo ahí.
Yo creo que desde el coche le he dicho, frena que
han
que
puesto
esto no
la
es
fuga 10 segundos a falta de 4.600 para meta. Le gira el codo Guá a Elmiguer para que pase. Elmiguer, yo creo que se va a empezar a rendir, Me parece que se va a empezar a rendir.
Posicionando a Laporte también.
No se van a rendir.
Es que hay muchos equipos por hacer el Tour de Francia.
Es que
los franceses todos.
Hay mucha presión ahí desde los coches, Pocas oportunidades.
Y poca anchura.
También.
Está estrechándose la carretera, luego ensancha un poquito más hacia la parte de la meta.
Francia no ha ganado ninguna etapa, España no ha ganado una etapa.
Alemania no ha ganado una etapa.
El Lotto conformando su tren a falta de cuatro metas para André Greipel. El Katusha lleva tiempo trabajando ya para las opciones de Christoph. No os olvidéis de Purito Rodríguez hoy, por favor. Cuatro kilómetros para la línea de meta.
¿Cuántas lleva Inglaterra, Quique? Cavendish, Froome, lleva unas cuantas.
Cummings.
Sí, Cummings.
Les ha matado.
Hay
la
gente quedándose, pero solo hemos visto a un ciclista ahora mismo fuera de la disciplina del gran grupo, sufriendo para llegar arriba. No me gustaría. Uno más, mira, uno más se ha quedado cortado. Están enseñando la tele ahora mismo un grupito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclistas que van a librar en el día de hoy, que no se van a ver sometidos a la alta tensión que es la preparación de un sprint. Hay otro grupo más todavía por detrás. Hay otro grupo más todavía por detrás, gente que se ha cortado con ese acelerón de Luke Rowe, con el acelerón del Sky. Se dan la mano, se acabó la fuga. Para Elviger y para Jeremy Hua, pelotón agrupado a falta de 3-400, suenan los tambores del sprint.
Buen pulso,
qué bonito.
Buen pulso.
Qué bonito.
Han llegado lejos los corredores, muy bien.
Sí, muy
han
llegado lejos.
Han llegado muy hasta lejos. Donde quiso el pelotón.
Muy grandes.
Y muy bien.
Pero lejos.
Sí.
A toda mecha se pone a trabajar el Dimension Data, se pone a trabajar Bernard Eisel para acelerar.
Ahora sí.
El ritmo del pelotón por detrás. Hay mucho rojo del Katusha, hay alguno también del Cofidis controlando, hay un joven también al que se mira menos, francés, sprinter Laporte, que
a la derecha hacer, giraba, ¿eh?
Que quiere mejorar, sí, sí, a la derecha.
Ya viento de cara.
Ahora dentro hay de 100 metros.
Viento de cara.
Sí. De la derecha,
viento de cara total, pancarta de 3 metas, muchos, muchos nervios, pero el Cofidis parece que sí que se está armando bien en el día de hoy, lo mismo que el Lotto Soudal, el Katusha viene en formación.
Y viene
por la parte izquierda, bien formado también el Etix de Marcel Kittel.
Katusha tiene poco, yo creo que solo tiene a Haller y Guarnieri.
Para Katusha ya echar. Se le ha acabado el plan. Ya no. Sí. Sí, ahora ya sí, colocarle a Christoph y a ver qué cosas.
Bueno, dos más sprinter a falta de 2,5 kilómetros. Tampoco es. Oye, terror.
Pocas veces ha habido equipaciones tan iguales. La de Katusha y Cofidis es que parece que está tirando un equipo.
Adiós,
un
a la
equipo.
Hierba.
Sí que son muy iguales, sí. Hay un granate que utilizan los coches del Katusha que hubiera sido un pelín más diferenciador del Katusha con el Cofidis en este Tour de Francia. Bermud trabajando para el Etix Quick Step, uno de los ciclistas que ha llevado el pastoreo, que os gusta la palabra también a vosotros, del pelotón durante la primera semana. El Etix tiene 4 más Kittel, el Katusha 2 más Christo, el Lotto Soudal 3 más Greipel, el Direct Energy 2 más Cocar. El Dimension Data está desarbolado ahora mismo, desarmado. Y el Giant Alpecin de Degenkolb está con 2 más el alemán.
Mira Kittel cómo da instrucciones ahí. Decía que se abrieran un poco. Tony Martin ahí mirando atrás. Y Bermud que, bueno, que lleva kilómetros mira. Tirados este hombre.
Cocar lleva treno, ¿eh? Lleva ahora mismo 3 más él. Para hacer el trabajo en este kilómetro 700. Todo el pelotón estirado y acostado al lado derecho de la calzada. Imprimiéndole todavía más velocidad a Etix Quick Step a esta situación. Sigue trabajando Bermud, que se tendrá que apartar próximamente para que entren más hombres de plano del equipo de Daniel Martin para la general. Por la parte derecha trata Jules Jensen de salir del Tinko Saxo para llevarse a Peter Sagan. Sagan más autónomo, más solo. El Lotto Soudal por la parte izquierda sube ahora y sube bien, sube con 3 más Greipel. Y se ponen en cabeza para llevar la conducción del pelotón.
Ahora sí.
Colocándose bien antes del último kilómetro la Flank Rus.
Ahora sí, ahora sí.
Adiós.
Ahí viene Silver, Marcel Silver.
El Lotto Soudal llevando el ritmo en este último kilómetro. El equipo de André Greipel bien situado al lado derecho de la calzada. Insisto que hay una ligera curva de derechas para los últimos 250 metros. Entra por el carril central el Katusha de Christoph. Ya solo le queda el lanzador a Christoph. Ya solo le quedan 2 más él. André Greipel subiendo el Lotto en el Jumbo por la parte izquierda. Groenewegen. Que parece que no va a comparecer. Y están subiendo también a Marcel Kittel. Viene bien situado ahora. Cocar, ahora un pelín más encerrado Cocar. 5 horas 43.30, estos 208 ahí va. Kilómetros. Quedan 300 metros. ¿Quién Sabatini. Será el primero en abrir las hostilidades?
Sabatini.
Está Christoph buscando su momento. Empieza Kittel. Kittel, Cavendish se abre por el carril central. Kittel, Cavendish de momentos del sprint. Cocar encerrado. Está tratando de subir también Degenkolb. Cavendish.
Madre mía, Cavendish.
Porra.
Hemos ganado, pasa otra vez.
Otra porra. El tirón Cavendish.
Uy, se queja Kittel ahí, ¿eh?
Pero no tiene por qué.
Ha hecho el
cuarta etapa. Póker para Mark Cavendish.
Increíble.
Cuando menos se hablaba de él, cuando en peor condición parecía que venía. Cavendish firma su cuarta etapa, la 31ª creo que es en su historia en el Tour de Francia. A él le motiva el Tour, se queja Kittel, levanta la mano.
Cara de malas pulgas, para Kittel, que se da la vuelta y busca explicaciones de lo que ha pasado.
Cavendish, Sagan, Christophe,
mira, mira.
Y para mí es una gran alegría ver a Degenkolb metido arriba en un sprint del Tour de Francia después de cómo empezó la temporada el hombre. Con ese accidente del Giant Alpecin.
Sí.
Lanza el sprint Kittel.
A ver, a ver.
Ah, Kittel se queja de que Cavendish se cruza su trayectoria y puede tener razón, ¿eh?
A ver.
Puede tener razón.
No. ¿Qué va? Puede tener pasado, razón. Vamos.
No, no,
puede tener sus razones.
Bueno, bueno,
no.
Todavía no había pasado la bici entera, ¿eh?
No le había remontado. No le había... cruza la trayectoria sin remontar. La para bici, mí, pero, puede pero, tener razón.
Pero Kittel no iba a ganar esta etapa ni loco.
Vale, pero, no, pero eso está claro. Pero no termina de pasar la bici y empieza a cerrar Cavendish, ¿eh? Yo,
¿habéis visto la imagen de Degenkolb, el dedo, cómo lo lleva?
Sí. Por eso digo que me alegra especialmente.
No, él decía...
Después de perder parte del dedo en ese accidente en las carreteras de la Comunidad Valenciana, muchos compañeros afectados, ahí está metido en un sprint, que es su sitio natural.
A ver, vamos a hablar con Joaquín Rodríguez aquí en la puerta del autobús del Katusha. Bueno, Joaquín, vaya día de viento de cara todo el día, ¿eh?
Sí, la verdad que es una etapa de estas que se hacen eternas, ¿no? Pues sí que se puede decir que ha sido muy aburrida para el pelotón porque los kilómetros no pasaban. Pero bueno, oye, aunque parezca mentira, estas también gastan mucho, ¿eh?
Estás el 12 más 1 en la general.
Puedes decir 13, ¿no?
El 13. Hay alguien que pensará, oye, a ver si levanto el pie un par de días y me dejan ganar en los Alpes. Pero a mí, yo creo que te veo en la general luchando por estar más arriba.
Ya lo dije, que venía a hacer el máximo en la general. Lógicamente me gustaría estar más arriba, pero bueno.
Hay mucha gente peor que tú delante.
No, si están delante pues son mejores. Entonces habrá que ver día a día. Ahora, ya digo, la última semana... es durísima y vamos a intentar hacer el máximo posible.
¿Con el equipo todo hablado, toda tu bola?
Sí, no, bien, con el equipo bien, sin problema.
Sí. Mañana no va a ser tan tranquila la etapa, a priori. Es una jornada de esas llamadas rompepiernas con 6 puertitos y con un final que pica para
sí,
abajo.
Sí, mañana va a ser dura, va a ser una etapa muy dura. Típica etapa esta de que seguramente, aunque no acabe en alto, van a haber muchos movimientos porque ya es el quinto o sexto día de chicha a tope, salvo hoy que hemos sido un poco más tranquilos, llevamos una semana loca y mañana seguramente lo pagaremos.
¿Te gusta para ti o vas a esperar a que lleguen los Alpes más puntiagudos?
Ya dije que donde me dejen, a mí donde me dejen me moveré, por ahora no me están dejando.
¿Fromme es tan intocable como parece?
Ya, visto que va muy rápido, va exagerado, está muy muy bien.
Oye, Purito, que me he quedado cortado en el último abanico, qué raro. Cuéntanos un poquito cómo puede ser la etapa de mañana, por favor.
Bueno, mañana ya he dicho, ¿no? Pues después de estos días de tanta guerra, parece que otra vez vuelve la calor y esta montaña tan sumamente dura... os aseguro que pienso que mañana puede ser un día muy duro porque hay mucha gente lejos que va a intentar la fuga y otros que en la general lógicamente quieren crecer y va a haber muchísimo movimiento seguro.
Bueno, pues como yo no me he quedado cortado, hasta aquí las valoraciones de Joaquín Rodríguez. ¡Wow! ¿Cómo viene Dani Navarro? ¡Madre mía! Dani Navarro, qué leche te has pegado, querido.
Nada, mala suerte. Venía entre coches y entre un corredor y un coche, pues me ha dado el coche de largo de atrás y me ha caído. Pero bueno, no estoy mal, ¿eh? Estoy bien.
Estás con la rodilla izquierda fastidiada, luego el codo aquí. Bueno, chapa y pintura, ¿crees?
Sí, no es nada. Simplemente heridas.
Has caído con Breschel, ¿verdad?
Sí, ya te digo, veníamos de haber parado a hacer pipí y un coche, y ha pegado mucho aire y un coche pues me ha dado la rueda de atrás y me ha tirado y hemos caído otros dos, no sé qué coche era, pero bueno, nada, sin más, lances de carrera.
¿Culpa del coche o que iba muy cerca o ha sido el aire?
Ah, sin más, igual el coche, no sé, tampoco, sin más, fue todo muy rápido.
Gracias.
Gracias a ti.
Dani Navarro herido, pero vamos, chapa y pintura, que fíjate que Dani Navarro diga que solo tiene chapa y pintura es una buena noticia, ¿eh?
Qué buena cara que lleva, incluso cuando viene golpeado, y qué buena manera de responder, madre mía, qué bien, qué gusto.
Sí, sí, pero es un tipo que a veces en este tipo de desgracias suele cebarse consigo mismo y tal, y en este Tour está como muy convencido de que hay algo preparado para él en este Tour de Francia.
Tiene la moral alta, sí. Otras veces está siempre ahí...
Se agobia.
Cabizbajo, siempre muy pesimista. Pero sin embargo, mira cómo ha atendido aquí que pesa esa caída. Y lo del coche, bueno, no sé. Dice que la ha dado, pues no sé. Iría bastante
bien. Están llevando a Cavendish a la zona de podium. Parece que su triunfo está a punto de confirmarse. Seguimos viendo la repetición de su cruce con la trayectoria de Kittel.
Es verdad que Kittel estaba primeramente desbordado, que es lo que dice Pereiro, se veía que no iba a ganar esta etapa, sí, sí. Pero es verdad que le quita la trayectoria.
Pero es la manera que tiene de sprintar, no hay voluntad. La manera de sprint, mira cómo mueve la bici.
Que Cavendish en los sprints,
mueve más la bici que la compresa una coja, increíble.
Es que es muy, Kittel, muy sucio, tío. Gana, Kittel está... Eso no lo discute nadie que gane, pero gana siempre de una manera ahí.
Hoy les ha pegado un repaso, pues le ha sacado sí. una bici, ¿eh? Sí, sí, muy, sí, fácil, ¿eh?
Muy, Sagan, muy fácil. Sagan muy bien también, vaya. Hay otro corredor también que ha remontado mucho y ha apostado por Christoph y bueno, pues se le ha ido Cavendish, no lo hubiese podido ganar tampoco.
Mira, pero Cavendish, Christoph, Sagan, Degenkolb, Kittel, Greipel, Kokar, Chimolai, Laporte y Samuel Dumoulin, que ha pasado por Lyon, que es su ciudad natal, que está aquí cerquita y aquí dormimos en la noche de hoy. En la general, Alañá, antes del Jura, nada, ¿no? Nada nuevo.
Nah, en principio no hay ningún cambio. Sigue de From, Mollema a 1.47, a 2.45 Yates, Nairo a 2.59, Valverde a 3.17, Van Garderen a 3.19, Bardet a 4.4, Porte octavo a 4.27, Dani Martín noveno a 5.13 y Fabio Aru décimo a 5.16.
¿Algo muy urgente por ahí, Quique?
No, no, en absoluto.
¿Dos minutos me das?
No, te doy lo que quieras. Creo que hemos escuchado todo lo que tenemos que escuchar.
Pues en dos minutos volvemos desde Vilar de Com y vamos cerrando esta transmisión. Vamos hasta las seis, hasta dentro de nada, de cinco minutitos, de diez minutitos, porque hoy ha venido más tarde los ciclistas, pero nos va a dar tiempo a describir el perfil de la etapa montañosa, aunque acabe abajo de mañana.
De Francia en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado reinicia. El único seguro que ante el impago de tu hipoteca te libera de la deuda pendiente con el banco entregando la casa. Llama ahora al 920-3010. Hipoteca tu casa, no tu vida. Y quédate con lo que más quieres. Preventiva Seguros, 920-3010.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE, estar informado.
Ganó la decimocuarta etapa. Mark Cavendish en Vilar de Dom al sprint. Lleva cinco victorias el Dimension Data, lleva cuatro el británico de la Isla de Man, que sigue haciendo más grande su relación y su palmarés con el Tour de Francia. Mañana la película será otra, será la decimoquinta etapa, versión reducida al añad del perfil de 160 kilómetros que tendremos mañana en el Jura.
Seis puertos, 4.091 metros de desnivel. Vertian de primera categoría, kilómetro 23 de salida. Sapel de segunda en el 52. Pisaloup de tercera en el kilómetro 63 y medio. Otro de tercera a 81 de la meta. El Gran Colombier fuera de categoría a 47 y sin terminar de bajarlo. Giro, entrada en el circuito. Y los Lassets de Gran Colombier de primera categoría con su cumbre a 14 de línea de meta y rampas del 14%.
La verdad es que el perfil de etapa es lo que decía Samuel Sánchez, parece un dibujo del Dragon Khan, porque es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. No os pregunto lo que haríais, ni lo que os gustaría ver, os pregunto lo que creéis que va a pasar en el día de mañana. Empiezo por ti, director, Igor.
Bueno, yo creo que va a ser una salida, ya lo ha comentado Samuel, muy rápida, con fugas muy peligrosas, y va a ser muy, muy rápido y agónico para los equipos. A partir de esa era una fuga relativamente numerosa y, bueno, veremos una etapa con más miedo que resultado. Y el último puerto pues decidirá un poco más. Pero no creo que mañana va a ser un día de desgaste muy importante, pero no creo que sea decisivo para la general.
Pasa, ¿tú qué dices?
Yo creo que fuga de muchísimo nivel, sobre todo por lo que se va a enfrentar en esa salida. Y yo sí que espero algún movimiento, sobre todo porque, bueno, ayer vimos a un Nairo después de esa crono con muchas ganas de que volviera a llegar a la montaña y mañana llega, así que yo espero que sí que haya algún movimiento y empezar a ir hoy por lo menos intentando limar esos 3 minutos que tiene con respecto a Froome de desventaja.
¿Tú qué ves, Pereiro?
Una fuga de gente importante. Yo creo que mañana va a haber un grupo de corredores que van a luchar por ganar la etapa y otro por intentar recuperarle a Froome o intentar ganar posiciones en la general. Veo el día ideal. Sí.
Espera, Pereiro, espera. Así rápido, un balance rápido de lo que está pasando en la carrera con uno de los directores de equipo Movistar, Chente García Costa. Hola, Chente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué quieres que te cuente, hijo? Pues cuéntame algo de lo que puede pasar mañana, etapa terrible.
Pensaba que lo de hoy, porque hoy ha sido un día bastante largo, ¿no?, para todos. Con viento de cara y al final, pues eso, lo que se suponía, ¿no?, sprint, ¿no? Y bueno, la etapa de mañana ya entramos en una etapa, pues eso, de dura, ¿no? Ya entramos en Alpes y etapa dura, corta e intensa también, ¿no? Que seguramente se salga a 1000 y se llegue, pues, a 1000.
¿Por quién ha puesto? ¿Por Nairo o por...?
No, vamos a ir viendo, pues, durante la etapa, ¿no? Los dos están muy bien. Nairo llega a su terreno y Alejandro está, pues eso, como lo veis estos días, ¿no?
Es que está súper, ¿eh?
Sí, bueno, Alejandro pues lleva una temporada muy buena, ¿no? Tanto el año pasado como esta muy buena y ya pues lo estamos viendo ahí pues bastante bien y muy muy centrado y haciendo un gran tour.
¿Podéis haber descubierto un segundo líder aquí a mitad de tour?
No, yo creo que Alejandro siempre es uno de los líderes, ¿no? Pero yo creo que este tour ya desde el principio dijimos que íbamos a ir con Nairo y él está pues por la labor y iremos con él.
Gracias, Chente.
A ti.
Estaba hablando Pereiro, después de escuchar a Chente, de qué piensa que va a pasar mañana, precisamente de eso, de diciendo Pereiro lo que piensa que va a pasar mañana.
No, yo digo que, y digo y creo, ¿no?, que va a haber un grupo de corredores mañana que van a intentar disputar la victoria de etapa. Cummins, De Geng es un hombre mañana en una rueda a seguir si yo fuera un corredor que buscara etapas parciales, porque seguramente estará metido en la fuga por el tema de que dice Samuel de la montaña y es un día ideal también para esos que están a 6, 7 minutos, 5 minutos, pues poder llegar a meter algún susto y no hablo de Froome, pero sí que meterse ahí en la batallita por luchar por la general.
Y perdón, aunque no es mi turno, un apunte solo. Mañana también la clasificación por equipo es importante. Hasta que salga la fuga, todos los corredores que están ahí, esos equipos que están con la clasificación por equipos, van a querer meter corredores adelante.
Y la bruja ya avanzó algo de lo que él haría. ¿Qué crees que va a pasar realmente, Samuel?
Al kilómetro 23 que se coloca, que se corona el puerto de primera, es todo para arriba. ¿Qué pasa? En un puerto de primera solo pueden ir para adelante ciclistas que estén entre los 30 primeros a la general. ¿Por qué? Porque es un puerto al 8% de 6 kilómetros, hay que tener mucha fuerza y estar bien de forma. ¿Qué haría yo mañana? Atacarle para abajo a Froome y a Mollema, porque Mollema sí que baja cuadrado. Y mañana, si la bajada es complicada, a Mollema le puedes pegar un buen recorte en la general, ¿eh? Y no es broma. El año pasado se quedó cortado bajando delante de mí en un puerto y no pudimos empalmar. O sea que no os digo más.
Es verdad, no, que hablamos mucho de atacar subiendo, pero también se puede atacar bajando. Que
no sé cómo es la bajada, ¿eh? Yo no sé cómo es la bajada de Lancés de Ugarán, Colombia, pero si es un poquito complicada, pues mañana se puede hacer muchísimo daño.
Si vemos
mañana
doble
la fuga, bueno, lo que dice Luis. Si vemos doble, antes todos.
Digo yo que si se llama la sets es porque son vueltas y revueltas, ¿no?
Sí.
Claro. Pero eso es en la subida, ¿eh? La bajada no os preocupéis, que ya me la estudio.
Vale, pues sí, en ello está pues el capitán.
Yo apostaría mañana el que pueda zambón para abajo.
Samu, si vemos doble sillín en la bici de Froome, cuidado. Si lleva sillín en la barra, cuidadito. Sí, en la
no,
bajada.
Pero mañana si es de de arriesgar, de trazar, de curvas ciegas. O
sea, con los puertos que hay van a atacar bajando.
No sé yo. Vamos a ver, Igor, yo corono alante con Front y yo me tiraría
sí,
para
abajo. Front no ha sido muy bueno como Pereiro bajando, pero ¿cuáles hay para atacar bajando? Front, que es el único que ha demostrado. El resto quiere matar. Tú y Pereiro erais buenos, pero yo no veo a nadie.
Vamos a ver, Bardet baja muy bien, ¿eh? Bardet baja muy, muy, muy bien.
Bien.
O sea, me acuerdo en el Dauphiné el año pasado, bajando, se hizo un ensayo de una etapa del Tour... Y se fue bajando Bardet y aguantó un minuto y ganó la etapa.
Lo que pasa, yo, Samu, yo este año me estoy callado. La primera etapa que acaba bajando la ganó Froome, o sea que...
el bala baja bien, ¿eh?
Alejandro tendrá que ir con el retrovisor.
No se la van a jugar.
Ya me han enganchado los chavales.
No te la juegas, es que ahí.
Les encanta hablar de ciclismo y les encanta contarles a ustedes las interioridades de este deporte tan bonito, tan precioso y más en matrimonio con la radio.
Lo más el bonito mañana, Eri, es que todos van a ir a toda leche para ver cuánto ante los culos.
Sí, pero ¿sabes culos? Lo curioso ahora, Eri, a colación, que Igor que dice un minuto. Que no va bajando. Y él era el primero que decía, Samu, hay que probar bajando.
Eri.
que acabo, dime, ¿qué pasa?
Antes de marchar, fiestas del Carmen hoy en Cangas, la descarga. Un saludo a todos los cangaseses que nos escuchan.
Pues si alguien puede verla online, que hubo años que se podía, que la vea. Y si no, que vea los vídeos después en YouTube, que es una pasada la descarga del Carmen en el puente de Entrambas Aguas, cuando la Virgen llega allí en Cangas del Narcea. ¿Viste
sí,
cómo
señor.
Me lo sé?
Lo sabes, te vamos a nombrar pregonero un año.
Gracias, Pasamontes, gracias Igor, que sois tantos. Gracias, Óscar. Gracias, Capi.
Vamos.
Gracias, Samuel. Gracias, Quique.
A ti.
Gracias, Balduque. Gracias a los compañeros técnicos en Madrid, a Juan David Ramírez y sobre todo gracias a ustedes. Ganó Cavendish sin cambios en la general. Mañana el Jura, mañana vuelve la montaña al Tour de Francia. Desde Villard de Coms, ha sido todo. Adiós.